Ya empezó.
Según los asociados.
Calcio e associati.
Y ya empezó.
Según los asociados, ¿viste?
Cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro tu pecho amante contemples extinguida, ya que solo por
y hasta aquí. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, madrugadas. Es tiempo ya de el nuevo podcast de Fútbol Asociados. Este es el quinto de este año 2010. Como podrán escucharnos, vamos a poner un poco de música tradicional ecuatoriana, llorona, sentimental, la nuestra, ¿no? La que más nos gusta, supuestamente.
La que más nos gusta. Hola, buenas tardes, buenos días, noches y etcétera. Soy Borrego y les doy la bienvenida a este nuevo podcast de futbolasociados.blogspot.com. Aquí está Lady, les mandamos un saludo como siempre. Estamos viendo JJ. La semana anterior fue aniversario de...
¿Qué aniversario?
No. Recordábamos su fallecimiento. El 9 de febrero de 1978 había muerto el ruiseñor de América.
Claro,
conocido, no, y conmemorado en todas partes de América, o sea, en Venezuela lo quieren mucho, en Colombia, en México, y incluso en Argentina.
Y fíjate,
metía full foros y cosas así. Había montones de gente diciendo tener cerca de 960 temas de él, argentinos, chilenos. Es que además tú sabes que él se lanzó justamente a la fama en sus épocas de que salió, emigró a cantar en Colombia, porque precisamente no recibía el visto bueno ni el justo reconocimiento aquí en su tierra.
Fue en Venezuela y que se autoexilió JJ. Y bueno, los países que mencionabas muchas veces se proclamaban que es la tierra de Julio Jaramillo, no se decía nada, no, que es de Venezuela, que es de Costa Rica, que es de un montón de lugares, pero no, es de Ecuador, es de Guayaquil.
Y en Venezuela se casó con la que hasta ahora era su viuda, ¿no? Que todavía vive. Fue su esposa.
La legal.
Ajá, la legal.
Porque de ahí...
Bueno, él tuvo dos esposas, se divorció de su primera, y la segunda con la que se quedó y de la que no se divorció es de venezolano, vive en Guayaquil ahora.
Y aparte de eso, ¿no? Todo el tema que conlleva JJ.
Hablaremos ahí un poquito de datos que tenemos ahí acerca de él, y también algo de Roberto Nesta Marley, quería poner, que también nació en estas épocas de febrero. Vamos a hacer una mezcla.
¿Qué pasa ahí?
Del señor Bob Marley. Así que estos es Fútbol Asociados y se vienen inmediatamente
a los cumpleañeros, o no sé.
Se vienen los titulares.
Gana Barcelona, gana Nacional. Y la alineación de los planetas vuelve a su estado original. Atención con este campeonato local. Liga también está ganando sin despeinarse. Todo el análisis, todo el resumen del campeonato ecuatoriano Copa Credife, la segunda fecha que se jugó este fin de semana pasado. Cuenca viene tropezando en Libertadores. Vamos a hablar un poco de los dos partidos que ha venido jugando el Expreso Austral, cuyo exceso de goles en contra hace pensar qué mismo está pasando con el club del Austro. Vamos a hablar también de la Champions League, el triunfazo de Manchester allá en el Giuseppe Meazza, aparte del resto de partidos que se jugaron por los octavos de final del máximo torneo de clubes europeo. Y vamos a hablar también un poco más del resto de partidos que se han jugado en Copa Libertadores y los misceláneos que podamos buenamente avanzar. Todo esto y más en Fútbol y Asociados. Ya se viene el programa. Ahora sí.
infotainment.
Quiero compararle a la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero comprar yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte muy cerca, tan solo un minuto, poderte besar. Aunque después no te tenga y viva un infierno.
Ay, 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 y revienta mi micrófono. Hemos regresado ya aquí en Fútbol y Asociado, gracias a Sir del Ecuador, mucho color con Sir del Ecuador.
No serás, quiero comprarle a la vida.
Gracias al manjar, mucho sabor, delicioso manjar de todos los días, todas las noches. Sabor exclusivo para los suscriptores del manjar, 100% sabor, dulce y delicioso. Gracias a Sir del Ecuador, mucho color con Sir del Ecuador, ya se los había dicho. Son productos automotivos, Sellers del Ecuador, para que refacciones y arregles tu auto. Gracias a Metal World. Metal World con este fondo va. A ver, Eddie, me decías.
No, un poco bizarro, pero vale, vale.
Va, va.
Bueno, ¿qué
Metal World tiene soluciones para software, hardware, asesoría. Arreglamos tu computadora, te damos consejos para la instalación de tus programas, arreglamos virus, reprogramamos, programamos, asesoría en compra, todo, todo. Metal World, para tu mundo virtual, para tu PC. Que no se te olvide, Metal World.
Así es, llegamos gracias a Electro Supplies, repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido.
Importadores directos.
Tus pedidos al 096-82-90-96 con el ingeniero Alejo Cadena.
Puedo pedir una bomba de gasolina de un BM 94, por
sí,
ejemplo.
Es posible porque tienes autopartes bajo pedido, así es con Electro Supplies.
Puedo pedir un carburador, puedo pedir un retrovisor, una antena, por ejemplo, de alguna radio del auto, cosas así.
Claro,
si es que existe, desde luego.
Pero y originales, no salidos de ahí de Machachi nomás, ya tú sabes por qué medio, sino esto sí con todas las de la
ley. Cero zurdazos, que es algo importante además. Cero zurdazo, Electro Supplies, importadores directos.
Ya, bueno, entonces vamos a analizar. No, qué tan de apuro estás, bueno, yo sí, no, nadie está de apuro.
Dale.
La segunda fecha ya se jugaron más partidos en este año 2010. Ya vamos viendo un poquito cómo está. ¿De qué están hechos cada uno de los equipos de nuestro presente torneo?
¿Y de qué están hechos?
De jugadores generalmente.
Yeah.
O sea, hay equipos que pintan para buenas cosas, se ve desde un principio, pero...
Yo ya me porté grosero y dije mis candidatos al descenso.
Bueno, sí.
Fútbolasociados.blogspot.com.
Falta un poquito ver...
Falta bastantísimo, ¿no? Un poquito, pero yo ya me porté grosero y irrespetuoso. Y a mi parecer... Por sobre todo por la plantilla, juzgo yo. Y siempre la plantilla tiene que ver, o sea, por ejemplo, lo que le pasó ayer al Cuenca tiene que ver mucho con la plantilla con la que cuenta. Y el éxito de equipo, el éxito inmediato que están teniendo equipos como Barcelona, Emelec, Nacional, Liga, sobre todo, se debe siempre a la plantilla. Y yo en eso me baso, me fundamento para decir que Espoli es uno de los candidatos. Además, porque no se le ve fútbol a Espoli, hay que ser sinceros con aquello. El Independiente del Valle es otro equipo que me parece no tiene el y son justo equipos que no tienen el respaldo tampoco de una hinchada que los pueda hacer
que voltee los marcadores en los,
desde las gradas
que
no
los acompañen en ese momento trascendental.
You will not walk alone, nadie les ayuda en aquello. No tienen ese respaldo, ¿verdad? Y me había aventurado también a decir que el Mante es otro equipo que no tiene.
Bueno, estos tres equipos puede que por ahí hagan sus partidos interesantes, ¿no? Porque tienen uno que otro jugador que por ahí que destelle su nómina, pero no les va a avanzar a lo largo del torneo. Es un torneo larguísimo que en el cual sobrevive el que tenga más volumen.
De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y vamos con el primer partido que se jugó este fin de semana.
Bueno,
feriado más bien, ¿no?
Entonces este feriado esperamos que
la entre viernes y sábado.
Muy bien, quienes
hayan podido pasarla muy bien. Yo pasé enfermo y limpiando mi casa.
Bueno, yo pasé igual. Lo importante es desconectarse del mundo un poco.
También para eso sirve el feriado, no para cansarte más. Normalmente uno se va de feriado, regresa más cansado.
Claro.
¿Qué pasó con mi feriado,
loco? Sí, llegas del martes sorteando el espantoso tráfico de regreso.
Y después si vienes en la reina del camino, o sea, vienes cansado de de lado a lado y con las posaderas de
la unas complicaciones.
Tienes que ir directamente al tatuador.
Impresionante.
Así es.
Bueno, entonces el viernes había abierto la jornada, dos partidos hubo. Primero aquí en Casablanca, Liga Deportiva Universitaria venció sin mayor problema al Independiente del Valle. La mayoría de los titulares en los medios locales hablan de un sin despeinarse y casi que se vio de esa forma, ¿no?
Porque, sin sudar.
Sí, sí. Claro.
Liga facilito. Y tú bien hacías la reseña. Yo no vi el partido, igual lo seguí por radio. No la totalidad, pero lo seguí. En el primer tiempo fue el único momento en el que se podría anhelar siquiera que el Independiente del Valle aspirara a un
empate. Tuvo unos 15 minutos simpáticos.
Sí,
al principio Independiente se decía, no, qué equipo está atrevido ahí, pero poco a poco se fue diluyendo. Es decir que las ideas al Independiente le duraron cuarto de hora.
Ajá.
Y no supo qué más hacer. De pronto las esperanzas estaban en Johnny Valdeón, que estuvo perdidísimo en la cancha. Armando Willas se lo marcó bien, fue el, digamos, el jugador que más peligro llevó al área de liga, al área de liga, pero poco a poco se le supo tomar el pulso al jugador de que defiende los intereses sangolquileños. Por el lado de liga vemos jugadores que se van consolidando, vemos la línea de tres que tiene bastantes recambios, ya vemos a Guavo un poquito más tranquilo, se podría decir. Spínola es todo un líder ahí. ¿Cuál fue el otro que jugó en esta línea de
tres? Oye, ya Valdión es... Mira, Johnny Valdión es del 79.
Ya, no es una promesa.
Ya está más bien pasándose.
Ya se
le va a los 30 años, güey. Acá tengo la
luz. Bueno, es una lástima por Johnny Valdión porque yo me acuerdo hasta hace cuando recién salió, serían unos 8 años atrás, que era la promesa del fútbol ecuatoriano, que decías qué velocidad, qué jugador, qué.
Pero solo Milquito rindió. Recuérdate cuando fue a la Alianza Lima o cuando fue a Barcelona. Hizo goles en Barcelona, pero no fue ni de lejos lo que era.
Yo me acuerdo en el 2005 que estuvo en Talleres de Córdoba, incluso. Y bueno, en la Alianza le fue más o menos, güey.
En Barcelona tampoco. ¿Cuántos goles daría Valdeón?
Hizo 6, de los cuales 3 les hizo a Nacional en un partido. Yo me acuerdo clarito.
Sí.
Johnny Valdeón es campeón para hacerle goles a Nacional.
Hizo goles.
Bueno, te decía, Alejandro Espinosa, Carlos Espínola y Jorge Guau. Está Alejandro Espinosa también poco a poco, está consolidándose en lo que es la saga titular. Están esperando lógicamente el regreso del Beto Araujo, por ejemplo. Pero tiene gente ahí en
y Liga aprovechó para poner sus jugadores, o sea, este Espinosa, por ejemplo, al muchacho que salió tremendamente lesionado,
Martínez. Es un buen jugador. Yo te digo, yo sí vi el partido y lo interesante de Nelson Martínez es que es un muchacho atrevido, es alguien que pide la bola, que se pega con quien sea, que tú eres ni sé quién, a mí
nada,
que
me respeto, como deben entrar los jugadores.
Claro, o sea, cancherísimo, entre comillas.
Más que todo decidido y cero nervios. Es que bueno, también debutar en un estadio totalmente favorable ante un rival, vamos a ser duros, fácil. Como el
chico,
Independiente.
Un chico.
Yo creo que fue fácil. Es que él fue
y
fácil.
Y terminó siendo, en el trámite fue fácil.
No vamos a decir ni a generalizar que a todos los otros equipos les va a ser fácil, pero le fue fácil la liga. Entonces es un partido como para que Martínez muestre, en ese caso, su hasta cuando le dejaron, ¿no? Muestre sus capacidades. Tiene un codazo que a mí me parece fue jugar en el aire y sin mala intención, porque totalmente de espalda.
Tiene experiencia de este jugador.
No va con las manos un poquito abiertas.
Que tal vez pagó caro su exceso de vehemencia el juvenil de liga.
Y te falta maña, tú sabes que al saltar a disputar un balón es como, o sea, tienes que salir protegido, aunque sea con una mano a la cara.
Mano siempre dice cubre.
Ahí está. Saludazo, le hace falta recibir clases con el mano. Le hizo falta, ya ahorita ya que bueno, tiene 2 meses de paro el muchacho.
Así es,
hundido el fómulo.
Tocará hacer, tocará recurrir a otros jugadores jóvenes. Pero este Nelson Martínez, por ejemplo, me parece mucho mejor que Pavón, que estuvo en el primer partido. Ajá. Un gran despliegue de Hernán Barcos, pero para mí va a ser el piloto de ataque. Veamos, ya se recuperó Salgueiro. Creo que ayer jugó en este partido
con Liga de Loja.
Me parecía que jugaba Salgueiro, pero tendrá que ganarse ahí un puesto, porque Hernán Barcos está que la rompe, está jugando muy bien.
Qué bueno que ya esté Salguero, pero
ajá, no solo convirtiendo Barcos, sino que en verdad generando peligro, haciendo ¿cómo es esto? Generando pases, ajá, buscando la bola, abriéndose un poco entre los defensas rivales. Es un gran jugador. Lara también está
en
un nivel, un buen nivel, ¿no? hizo un buen gol, fruto justamente de una combinación con Hernán Barcos. Entra a los segundos tiempos Franklin Salas, que es muy importante, está ganándose. Tú sabes que siempre a nivel de periodístico y un poco de opinión pública, y era un ruido, un secreto a voces, una especie de ruido blanco ahí, el hecho que Bauza no lo tragaba muchas Salas, pareciera, ¿no es cierto?
Ajá.
Pero poco a poco Salas está ganando la confianza del patón, y en esta nueva era del técnico argentino le está dando las oportunidades, y siempre entra al segundo tiempo y siempre hace buenos partidos.
Ajá. Sí, sigue.
Bueno, eso con en el caso de Liga. No te puedo decir mucho más de Independiente, porque no estuvieron. ¿Qué te puedo destacar?
El arquero tuvo ahí.
Ascona, ¿no? Hizo lo que
pudo. Haber recibido más.
Ascona hizo lo que pudo.
No es un mal portero Ascona, tuvo buena actuación. Recuerdo en el primer partido que jugó el Independiente contra el Manta, fue una de sus figuras y permitió que su equipo ganara. Me imagino ya en esta ocasión, al verse tan abrumado con la ofensiva de Liga, no tenía más que hacer. En todo caso, diremos que es un buen refuerzo, me parece a mí. Tener garantizado el arco es lo fundamental en un equipo. Y sobre todo si no cuentas con, no sé, con mayores figuras, tener aunque sea un buen portero es fundamental.
Este cuadro de Independiente realmente carece de figuras determinantes para un partido.
Claro, tiene que tratar al menos de garantizar el cero este equipo, y a lo mejor con Ascona lo puede hacer. Se habla de una asistencia de casi, aquí dice aproximado 11.000 personas.
Yo creo que sí.
Decente, digamos.
Decente, de caso, antes, ¿no? Antes de irte a la playa te ibas a verla a la liga.
Sí, decente. Y yo ya en todo este tiempo que llevo asistiendo al fútbol, y ahora que lo miro de forma un poco más estadística, me doy cuenta que tener 10.000, 11.000, 12.000 en el estadio es una muy buena asistencia.
Y ahí, sorprendentemente, al menos para mí, hubo un buen puñado de hinchas de Independiente.
Sí, mira, aquí está esta fotito, Vélez.
Que
hasta trapo llevaron.
Con todo y trapos y...
Ojo, Independiente, la pasión del Valle.
Que es largo el camino desde el Valle hasta Ponciano.
Hasta Ponciano.
Sí,
desde aquí es largo.
Imagínate. Peor desde Sangolquí y sus alrededores. Bueno, eso nomás creo.
Siguiente contra el Jodí.
Partido de entre Liga Independiente. Otro partido que se jugó en viernes y yo quería verlo, pero no hubo chance porque la novela pudo más.
No pasó.
Manta versus Olmedo. Es que, fíjate, ¿no? Viernes de noche. Manta Fútbol Club, un cuadro que no tiene mucha representación nacional frente al Olmedo, que finalmente solo pega en su patio, que es en Riobamba.
O que lo pasan siempre que... Ni cuando es local le pasan al Olmedo.
No, sí le saben pasar, pero...
Y al Manta...
Cae la coincidencia que era viernes de noche. Viernes de noche es el horario de la novela, impajaritablemente. Y obviamente tienes más rating con las novelas de mafiosos que con un partido entre dos equipos que no son precisamente protagonistas.
Novelas de mafiosos, ¿no?
Sí, todo, es la moda.
Está de moda. Ojalá no se ponga de moda la
en la vida real, loco.
Y lo peor es que sí, loco. O sea, yo a veces me puse a pensar eso el otro día. Ecuador es un país que está severamente afectado por el narcotráfico. O sea, se producen toneladas, ¿sabes? Esmeralda está invadido, hay camaroneras falsas que producen drogas, hay barbaridades, loco. tú sabes que nuestra frontera también, ya los sembríos, la producción, las casas para tratar droga, las casas de droga aquí en Ecuador ya son varias, hay lavado impresionante. Y no de ahora, sino ya viene esto años, o sea, son años.
Un buen par de años, sí.
Y no sé en qué medida pueda ayudar que tú mediáticamente, no incentivos, pero que sigas mostrando ese tipo de vida que se le muestra, aunque al final de la historia te aseguro que pierden los narcotraficantes o lo que sea, durante el transcurso y en las propagandas, y tú te puedes analizar,
es que alaja,
le pintan,
¿no?,
tan bonita la cosa que tú dices... Pucha,
bueno, entonces
un kilogramo de droga que aquí en Ecuador producir te cuesta casi $1,000, tú lo puedes vender casi en 100,000 en Moscú, o sea, y ahí dices que bestia, debería dedicarme a eso por poco, o sea.
Pero no, estás un poco apelando a que el público ecuatoriano es extremadamente ignorante, ¿no? Sí, es bueno.
No, yo creo que sí te puede
orientar al público.
Pero yo no creo que exista orientación. Yo en todos los canales veo.
Pero de todas formas, en todo caso, estas cosas las pasan de noche, en un horario de gente que, entre comillas, tiene criterio.
Pero que no es tan apropiado.
Pero a lo que.
O sea, no es una moda muy adecuada, me parece a mí. Todos los canales están pasando, o sea, es...
Sí, bueno, aquí lo importante es que para qué tienes derechos de un equipo X si es que lo vas a cholear y vas a pasar mejor tu novela. No sé.
O sea, yo lo que digo, ese podría haber cedido o dejar que otra empresa los compre.
No creo que haya
habido otra empresa interesada.
En todo caso, bueno, es que también... Vamos a ver otra coyuntura. El caso es que Manta es un puerto turístico por excelencia. Y me parece que la gente que iba a organizar el partido dije, no, bueno, en feriado no nos va a venir dos gatos acá al estadio. Todo el mundo va a estar ocupado en la playa y en el business.
Y no turístico. Es cierto, sí hubo gente en el estadio. ¿Vos viste las imágenes?
Y bueno, no, más bien te digo que el viernes era un horario más adecuado. Y sí,
acá acá dices casi 5,000, que para el estadio de Manta es un buen...
Sí hubo gente que respalda a Ratoneros.
Sí hay gente que va a ver al Manta.
Y ya metiéndote en el partido, el cuadro de Manta sí estuvo permanentemente asediado, déjame decirte que...
¿Asediando?
No.
Asediado, dice.
El Olmedo generó más oportunidades de gol.
Dicen que hubo una buena actuación, no tapó otra vez el colombiano, tapó Caicedo.
Francisco Caicedo está en buenos momentos.
Yo solo vi el resumen y en el resumen muchas atacadas.
Ya te digo, yo seguí este partido.
Perdió, vi una clara.
Yo vi este partido por una radio manabita.
En internet.
Y por internet.
Yeah.
O sea, triangulando ahí. Sí, oye, sí. Pero a propósito, qué excelentes narraciones que hay en Manabí. Te tienes que ponerte a oír. Es fabuloso, es muy continuo, rápido, continuo, entendible y
chistosísimo,
no tienes idea. Y con la información adecuada, ojo, siempre informando los cambios como son, las tarjetas, los goles, etc.
Y conocen los nombres de los jugadores.
Lo conocen, claro.
No te confunden como suele suceder. Bueno, en fin.
Verás, entonces el Olmedo atacaba generalmente por medio de Barrientos, todos estos extranjeros que... Creo yo se sintieron en su Papayal porque estaban jugando en el llano. En la primera fecha los mismos Vanegas y Barrientos habían declarado que les está costando adaptarse a la altura. Se espera para la gente de Olmedo que ya lo logren para esta próxima fecha.
A diferencia del partido anterior, yo vi en el resumen buena actuación. Algunos disparos de Dani Vera lo vi en el resumen
ya
muy participativo,
mejor.
¿Qué tal?
Ya estuvo mejor,
o sea,
¿no, Dani?
La ofensiva del Olmedo está creciendo. Lo acaban de contratar al Ventarrón Quiñones en
Olmedo.
Ya está puesto en el Twitter de fútbolsociedades.blogs.com. Puedes seguirnos por Twitter, por
blog. Así es, ¿no? En la página de Twitter, tú sabes cómo se escribe. Creo que la gente cibernauta sabe cómo se escribe Twitter. Bueno, twitter.com/FYASOC. O sea, ASOC.
Ajá.
Ese es nuestro Twitter o de una en nuestro blog fulasociados.blogspot.com. En la barra derecha tú puedes encontrar las últimas del Twitter
y en el Facebook
y hacer clic. Y
bueno, te decía, ya el Olmedo está cargándose. Es que el Olmedo necesita velocidad. Es un equipo que se mostró lento en la primera fecha.
Sí, y lo malo con el Olmedo es que ya realmente están en proceso de caducidad sus grandes figuras que hicieron al Olmedo protagonista en los 2000.
Y se nota que el equipo le pesa, ¿no? Está pesando.
Sí, se está volviendo un equipo muy lento. Ajá. Y eso lo aprovechó el Manta contragol, porque tiene gente de oficio. Martín Mandra es un goleador
es
comprobado
tremendo,
en nuestro fútbol.
Es tremendo jugador.
Entonces, un buen pase que le puso Bebacua, le dejó solito a Mandra y definió a gusto. Y fue la única anotación con la que el Manta suma tres valiosos puntos. Porque
el pase de Bebacua es de cuánto, de unos 20 metros, ¿no? Es tremendo para que pique Mandra. Es muy buen pase.
Es bueno, ¿no? La calidad, el espacio justo le pone al delantero argentino. Y lo importante para el Manta es al menos no dejar perder sus puntos en casa para las aspiraciones que en teoría siguen siendo salvar la categoría.
¿El Camello Gómez?
No se lo escuchó mucho, la verdad. No, ya te digo, no vi el partido, pero no se lo escuchaba mayor cosa. Ya te digo, más escuchaba gente del Olmedo y de pronto los contragolpes del cuadro del Manta.
Se espera una mejoría ya del Olmedo. Ya está el Ventarrón, te había dicho, ¿no?
Uh-huh. Así es.
Esperemos ver qué pasa. Vamos a escuchar ahora sí una canción de JJ. Bueno, estaba sonando de fondo. Decirles nada más de Julio Alfredo Jaramillo Laurido. Que estuve yo ahí buscando cuál es la misma cantidad de hijos que tenía.
Eso es uno de los mitos.
Dos datos tengo.
De la cultura popular ecuatoriana, ¿de a cuántos?
Dos datos tengo. 42 hijos y otros que decían 40. Es decir, que está entre 40 y 42. Porque en todo lado encontraba ese dato. De los cuales, eso sí es conocido y es confirmado, 39 fueron reconocidos. O sea, 39 hijos reconocidos de.
Y más unos, siquiera unos 10 más que entre que sí, que no.
Ajá, a ver. Que estén, veremos. Y también es importante decirles, yo me acuerdo cuando era un poco más joven nomás y tomábamos con los amigos del colegio y alguien salía por ahí que nada, que ya vas a morir con cirrosis como JJ, lo cual es totalmente falso. No murió con mal hepático, tenía cálculos en la vesícula, tuvo complicaciones. O sea, obviamente el trago influía en sus males.
Ah, no es que
no le iba a hacer nada, no.
¿Cómo es esta frase? Lo que no cura el trago es la operación, ¿no?
No. Bueno, tenía cálculos en la vesícula, le dio un paro respiratorio y tuvo insuficiencia renal. Y lo del riñón ya entiendes por qué puede ser, ¿no? O sea, evidentemente hay incidencia del trago. Eso sí, muy bohemio él. Bueno, trabajó como zapatero. Sé que ya lo hemos visto en las típicas miniseries que han hecho sobre
su mismo hijo, ¿no? Yo no sé cómo puedes hacer.
Lo más curioso es el velorio de él, ¿no? 200.000 personas velado durante 3 días y se quejan amargamente de la ausencia de, por ejemplo, concejales. En aquella época, cuando ya él murió en el 78, estábamos con gobierno militar y no hubo presencia militar alguna, delegados. Así es lo que yo he podido leer en reseñas. Por cierto, hay una página que se llama MrJuramento.org, que es de JJ. Si es que les interesa, hay fotografías y cosas de esas. El alcalde tampoco se hizo presente, de lo que pude leer en su velorio, ni concejales, nada, a pesar de las 200.000 personas que asistieron. O sea, largamente llorado y al principio de su carrera poco reconocido por la gente de Ecuador, a pesar de que en Guayaquil siempre tuvo reconocimiento. Estaba leyendo y por ejemplo siempre se movió en los circuitos de bares más importantes, en los underground, por ejemplo, en este que era la Lagartera, que dicen que era que de ahí saca un hinchada que hay de Barcelona que se llama la Lagartera. Sabes, además de identificación que tenía JJ con aquello de Barcelona. Por ahí tengo el audio y me olvidé de
el
subir.
El famoso poema.
De Fernando Artieda.
Pero leerástelo, que se ve. Al regreso, ponte la canción y ahí te lo lees, el poema al regreso.
Lo tengo por abajo, el sonido tengo. El audio, tengo ahí un clip. En fin, vámonos con Alma Mía, una canción famosísima. Estamos poniendo ahí solo sus temas los más reconocidos. Porque tampoco es que tengamos los más guau. Yo tengo aquí algunos, pero no tantos. En fin, vamos, Alma Mía, de JJ.
El día que me olvides, alma mía, yo sé que existirás en mi penal, al verme solo triste y olvidar. vida. Hay cosas que se reciben con resignación, hay golpes que el destino da sin compasión, pero cuando se pierde un cariño, no hay nadie que calme ese dolor, no hay nadie que calme ese dolor. Fuiste con todo mi ser, mi amor todo te entregué, y el amor que te profeso es el más puro mujer. Si los lazos que nos unen se llegan a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Que me olvides, alma mía, yo sé que existirás en mi penal. Al verme solo triste y olvidado, mi vida la haría arrancar, mi vida la haría arrancar. Hay cosas que se reciben con resignación, hay golpes que el destino da sin compasión, pero cuando se pierde un cariño, no hay nadie que calme ese dolor, no hay nadie que calme ese dolor. Fuiste tú todo mi ser, mi amor todo te entregué, y el amor que te profeso es el más puro mujer. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser.
Otra vez, eso sí, recordando a JJ, me tocó correr bastante, loco.
Pero valió la pena ese feedback, güey, porque es al anuncio JJ, güey. Y para todos los queridos damitas,
lo que sí toca anunciarles es que sello del Ecuador es mucho color, mucho color con sello del Ecuador, todo en productos automotivos. Aquello de automotivos es para que le puedas ayudar a tu auto a volver a lucir bonito. Si le dicen el llave, la cebra, el tigre, por lo rayado, por lo mal que está, entonces con sello le puedes volver a pintar, volver a darle vida y que quede bien bonito. Gracias al Metalware ayuda a que llegue este podcast de Fluye Asociados, porque Metalware es soluciones, es asesoría, es la mano que necesitas para reparar, para refaccionar, para reprogramar, para limpiar de virus tu PC. Llegamos también gracias al manjar, dulce compañero de todos los días, el manjar. Gracias a Electro Supplies.
Sí, repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido. Al 096-82-90-96. Con el ingeniero Alejo Cadena te comunicas si es que quieres una batería nueva para tu celu, para tu laptop, cargadores, cables USB, controles para tu Xbox, Wii, PS3, etc, etc, autopartes bajo pedido, ahí sí es en electrosupplies @gmail.com también.
Y sabes que JJ te quería decir aquello de, yo estaba investigando también temas de él y había gente que decía tener versiones de él cantando rock and roll. Yo no he escuchado, la verdad, sería interesante conseguirlas. Desde luego está el vals, el pasillo, el bolero, el tango, influenciado enormemente por Olimpo Cárdenas, por este señor Jorge Rubio Infante, también guayaquileño, que fue su profesor. Dicen que fue quien le pulió el canto, ¿no? Cuentan que al frente de la casa de JJ, que a propósito eran tres hermanos, y bueno, uno de ellos, Pepe José Jaramillo, todavía vive, vivía en Medellín, en Colombia, y este fueron los dos únicos que sobrevivieron. Una historia media trágica la de su niñez, porque fallece su hermana, la última hija del primer matrimonio de su padre, y así, su padre era marmolero, sabía tallar mármol, toda esta cosa, y le cae la lápida encima y se muere el padre de JJ. O sea, es una barbaridad, es algo trágico. Y bueno, ahí quedan con su madre, y sucede que al frente de la casa de JJ se muda un señor, no recuerdo el nombre, que era profesor de música, y ahí les empieza a enseñar a tocar guitarra. Es importante decir que JJ sabía tocar guitarra, ¿no? Es, él no era precisamente un compositor, sabes muy bien que sus canciones no eran escritas por él, muchas de ellas. Por ejemplo, Nuestro Juramento es del puertorriqueño Benito de Jesús, que aquí lo tengo, lo investigué. Yo sabía que no era de él, pero no sabía de quién era, es de un puertorriqueño. Igual la canción, ¿cómo es? Fatalidad, que fue con la que empezó a triunfar en Colombia, fue un exitazo. Ya la había cantado antes por ahí Olimpo Cárdenas, ya había sido un éxito maravilloso. Y de ahí sale aquella anécdota de que a JJ le dicen, pero cántala como Olimpo. Y él había dicho, no, yo la voy a cantar mucho mejor, ¿no? Y fue así, es un éxito total. Y así se empezó a hacer conocer a nivel internacional. Hay una anécdota súper interesante que muestra la devoción de él por ser músico. Y hechos así te demuestran cuando la gente realmente lucha por ser algo y te das cuenta también por qué lo consiguen. Yo he escuchado gente que igual no le gusta su voz. Probablemente JJ no haya sido el mejor guitarrista del planeta, pero de todas formas era alguien que demuestra haberse esforzado por llegar a lo que él quería, que era ser músico. Él resulta que no tenía mucho dinero cuando era chico, pero se hizo una guitarra con caña, imagínate, para poder aprender a tocar la guitarra. Le gustaba tanto que se hizo así una guitarra, y eso demuestra su gana de ser músico.
JJ,
¿no?
También apeló al DIY. Uh-huh. Do it yourself.
Sí, era punkero.
Era punkero.
En el fondo. Interesante, ¿no? Es un señor muy interesante, del que más bien uno cree. Bueno, que tiene errores como todo el mundo, ¿no? Pero solo se conoce que sí, que el montón de hijos, que era un alcohólico, que sí, que se ha muerto de cirrosis. O sea, cosas totalmente falsas.
En todo caso, como buena estrella de cultura popular, tiene sus detractores, que tiene que ver esa versión a cuestiones morales principalmente, ¿no?
Sí, bueno, hay que reconocerlo, eso sí. Y a mí me gusta de todas formas. No me encanta, pero me gusta. Es bueno.
Y no te gusta, dos partidos hubo el día sábado en horario simultáneo. El uno se jugó en Quito, en el Atahualpa, el otro en el Monumental, en cancha de Barcelona. Deportivo Quito las hacía de local frente al Club Deportivo Nacional. Volvió a los tiempos, a los tiempísimos, a hacer el cuadro azulgrana.
¿Qué pasa? ¿Por qué te calles?
Bueno, no, porque vos mandaste a callarlo.
No, te estaba diciendo que te pongas. Es que te estabas con el micro.
Ya, bueno, bien hacia allá. Entonces te decía que el Quito a los años tenía se fundó la Azulgrana.
Ajá.
Para, entre comillas, recibir, porque se jugó igual en el Atahualpa al Club Deportivo Nacional, que lució su uniforme alterno. Este año optaron por el azul.
Simpático está.
Y bueno, este partido se empezó a evidenciar lo que todo el mundo comenta, todo el ambiente futbolero, que lo mejor que pudo haber hecho Nacional en este año es contratar a dos de los jugadores más prometedores del torneo pasado, fueron Cristian Suárez y Alexis Preciado.
Además, retener a Michael Jackson Quiñones.
Retener a la gente más hábil, ¿no? A Pita, Michael Jackson Quiñones.
A Pita no te sería yo tanto.
Pero bueno, tocas un jugador hábil, es un jugador que sirve por ahí.
y más la incorporación de Paredes le añade técnica, le añade oficio para armar juego ofensivo al cuadro nacional. Y bueno, la defensa ya se viene consolidando, ya han cometido menos errores de bloque, aunque igual tú lo ves a Jorge Luis Pinto haciendo cada rabieta, lo que es impresionante el carácter de ese hombre, pero bueno, mientras le funciona Nacional, todo en orden. En el cuadro deportivo Quito se notó las ausencias de Pirquio y Borghello, que suelen ser los pilares de ataque, por lo que lució con menos contundencia de lo habitual el cuadro de la ciudad. Franco Neal solo no se puede abastecer, ahí está Michael Arroyo, que ha andado en malos partidos, está perdiendo mucho la cabeza el jugador de las filas de Deportivo Quito. No sé qué anda pasando con el bloque defensivo del cuadro capitalino, está cometiendo muchos errores. Y Ibarra le están volviendo a hacer la clásica cargada de las Ibarradas. Y bueno, para mí es una falta de respeto a la trayectoria de Ibarra, pero ciertamente su forma poco ortodoxa de tapar siempre le ha hecho que reciba críticas, ¿no?
Es
de
que parte coincide, de... loco, o sea. No hay arquero que no haya hecho alguna embarrada, pero no sé por qué justo Ibarra, en los que más gente probablemente le esté viendo jugar, es donde va y hace
de errores, suya,
ajá, no sé. O sea, justo coincide, sí.
Y aparte que tuvo una semana fatal, ¿no? Mala Copa Libertadores, mal torneo local, y no, el Quito lució partido, se nota que le hace falta básicamente Edwin Tenorio ahí, no sé, Minda también está perdido, Dixon Arroyo no ha sido el aporte suficiente, hablo del jugador juvenil.
Oye, y Saritama desde el año anterior no ha aportado lo que normalmente le daba al Quito, o sea, es un jugador que la pelea y todo, pero se le nota falto de físico, de velocidad, se le nota, o sea, no sé,
sí,
ya no es lo que era.
No Saritama tuvo una buena presentación.
Y no debe ser un jugador barato tampoco.
Sí, no, sobre todo eso, pero bueno, ya que la SEC se ocupa de eso y dicen que ya no es problema, en fin. En el caso de Nacional, ya te digo, bueno, Michael Quiñón, el bate que se sumó Paredes a la cancha, generaron muchas jugadas de peligro junto a Michael Quiñones, las subidas ya, Ricardo López empieza un poco más a subir.
Sonó mucho Ricardo López en este partido, fue uno de los más nombrados.
Y eso es bueno, jugaba en el Manta un poco más de labor ofensiva, aquí ya se lo pone de marcador.
Era volanteando, una especie de volante.
En todo caso no le sienta mal el pasarse al ataque, y en su nueva labor en el Nacional empieza a rendir frutos. Del arquero Corozo estuvo decente, se nota que la presión de la llegada de Roriz ha hecho efecto, más que nada.
Yo lo que sí digo, a Nacional le va a caer tan bien cuando entre Roriz de Aragón a jugar.
Más seguro.
Y para que tengas banco, o sea, Roriz de Aragón tendrá unas dos semanas más de acoplarse, sobre todo físicamente porque estaba muy gordito.
Y tendrá
el Nacional dos buenas opciones. No hay que tampoco tratarle mal, o sea, eso a veces es ser, como tú dijiste hace un rato, irrespetuoso con los jugadores, decir que ya porque llegó Aragón va a marchar de ley Rickson Corozo, pero tú dices que la presión le está haciendo además tapar mejor, entonces hay que respetarlo.
Ya te digo, la competencia es saber que tiene un portero que ha sido de selección,
que está respirando en la nuca.
No, eso no sabemos. Más que nada, ya te digo, portero de selección, portero que ha tenido trayectoria internacional, entonces más me vale tapar bien, si no me bajo nomás. Esa es la situación.
Te mete presión, pero si sabes manejar la presión, te formas además.
Bueno, Suárez en un nivel increíble, que corriendo toda velocidad.
Jugada que le hace Ibarra. Que le hace salir en falso, que Ibarra, bueno, sale también sale mal, desprotegido, pero que Suárez se va por la rayita, por la raya de fondo y corre sin dejar, es
de más que nada, estos son, tanto Suárez como Preciado son dos jugadores muy jóvenes y con hambre de gloria, y que se los nota cuando se paran en la cancha, que están buscando la que cruza. Que apenas te descuides te van a vacunar. Y bueno, los tres goles, dos de Suárez, uno de Preciado, te dicen mucho, ¿no? La gente del rojo se ilusiona. El empate había venido por medio de Giovanni Caicedo, hay una jugada un poquito aislada, fruto también de las descompensaciones que hay en la saga central, principalmente en el Nacional, sube y remata solo Giovanni Caicedo.
Mal programado este partido, debe haberse jugado en viernes, hubiera tenido mejor asistencia, y ha meritado mejor asistencia. 6.637 personas en el Atahualpa siempre dan el informe justo,
el correcto,
aparentemente el justo, no sé si el correcto.
Bueno,
en todo caso los
boletos pagados
contabilizan rápido, inmediatamente te dicen. Hoy nos olvidamos de hablar de los expulsados. En el del Manta hubo un expulsado, ¿no?
En el Manta le expulsaron a Luis Romero, ¿no? al defensa. Ajá.
En este también hubo un
expulsado. Y ahí se desarma bastante porque la verdad el bloque defensivo de Manta está.
Y juega hoy con Emelec ya mismo.
Ya mismo, hoy en horas de la noche, probablemente mientras hayan escuchado este podcast ya se sepa el
resultado. Acá también hubo una expulsión.
Michael Arroyo que ponle el 3 por amor de Dios. Que
ya lo tenía preparado. Vamos con la número 3 que se la hace acreedor Michael Arroyo y todos los que salieron expulsados en esta fecha de fútbol. Suene. Por esa actitud violenta.
Sería bueno que Insúa le siente un par de minutos, bueno, aparte de la suspensión que le va a acarrear esta tarjeta roja, que le haga reflexionar, ¿no? Porque sí está demasiado subido a las revoluciones del jugador Michael Arroyo, que es un gran jugador, pero que sin duda hay que tratarle con mucho cuidado, es como es un hierro caliente.
Uh-huh, sin duda.
Bueno.
Eddie.
Eso va. Ahora el otro partido que generó mucha expectativa, al menos a la gente futbolera, Barcelona versus Macará,
que tampoco tuvo la asistencia que se merecía.
Sí, ya todo el mundo estaba en Salinas de esa hora todo.
No, es que creo que es distinto. En Guayaquil vos te haces llegar rapidísimo hora y pico a Salinas.
No recomiendes andar.
Si vas fresquito ahí,
2 horas estás
saliendo. Entonces, quedarte viendo el fútbol era frescazo, porque salías y ya tenías 3 días de playa, sin duda, asegurado. El partido tuvo casi 16.000, aquí es un aproximado, 16.000 personas, que igual no es malo, pero no es lo que se esperaba por el debut de Barcelona, porque
eso se vio
Barcelona lleva años que no ganaba como ganó en la capital.
Y prometía.
Y como hizo la pretemporada, pues Barcelona todos los partidos que hacían tardes amarillas, noches amarillas, los venía perdiendo ya desde hace 2 o 3 años que no ganaba Barcelona.
Ya esa pretemporada fue relativamente exitosa.
Fue el que más podrían querer, ¿no? Pero el partido fue interesante, fue bien jugado por parte de
el primer tiempo fue más disputado.
Pero a mí me parece que el Macará no jugó fútbol. O sea, el Macará no fue a jugar su fútbol. Hizo algo parecido a lo que le pasó contra Liga. Esperar mucho, dar mucha patada, friccionar mucho el juego.
Y Macará no está amarrando mucho.
Mucha patada.
Y lo malo de esto es que las mejores armas del cuadro ambateño están adelante. Así que lo mejor sería generar fútbol.
Totalmente de acuerdo. O sea, el Macará es un equipo que tiene las piezas. Y sobre todo cuando ya está Caviedes, como para empezar a repartir balón, a defenderse con el balón. Que es preferible defenderte con el balón que esperando en bloque a que te ataque el rival. Porque de repente, entre tantas embestidas.
Muy propenso a las amonestaciones. Aquí, si más no me equivoco, Macará vio 7 tarjetas amarillas en
Villalba, Albornoz.
Bueno, yo llevé el
control. Yo recuerdo que también le sacaron a Zumba, le sacaron a Poroso.
Claro, a Ferreira. A Ferreira, casi todo, a Fernández.
Mira.
Sí está mal ese informe.
Sí, está pesado.
Créeme a mí.
Sí, yo me acuerdo. También sí me acuerdo. Y te decía que eso, que o sea, tiene que dedicarse más a aprovechar los jugadores, que se ha hecho una inversión y los tiene el Macará. Entonces, si tienes el material con el que jugar, aprovecha. O sea, es cuestión de que Marchesini les dé un poco más de libertad. Yo creo que Marchesini lo que quería era sacar el empate a Barcelona. En estos momentos, como está jugando Barcelona, con el envión que tiene, sacarle un empate en Guayaquil es un excelente negocio, creo yo. Entonces él vio que tal vez ganar no iba a ser lo más adecuado. Lo que pasa es que si tú ya te pones a leer el juego de Barcelona, sabes que es un equipo al que no le puedes dejar mucho espacio atrás porque en el contragolpe te va a asfixiar. Entonces eso fue lo que intentó el Macará, tratar de evitar que por velocidad le gane Cocacho, Bolaños
y Bolaños que fueron los que Ayola más generaron.
Magnífico, ¿no? Jugador, que a pesar de tener tanto talento, igual no le cuesta colaborar en el resto del juego, ¿no? En el trabajo sucio, que es el de quitar, el de patear por un poco y bajar a recuperar balón. Normalmente los jugadores que son dotados de calidad, tú sabes, ya la pierden y se quedan sonriéndose por ahí. A veces presionan un poco, pero no tanto. Este chico tiene buen temperamento porque no le cuesta, a pesar de lo dotado que es. El gol viene de Luis Bolaños en este disparo que le llaman hoja seca, ¿no? El balón agarra un efecto como que va de ladito a ladito cayendo y tú no sabes dónde va a terminar, así tipo los disparos que le pegaba Steve Huga, que iban así de lado a lado.
El no es el tiro de navaja, loco. El de Steve iba de una y te rompía hasta la pared. No
tienes razón, el de navaja. ¿De quién era el de navaja?
Ah, de alguno de los que contra los que se enfrentaba el Oliver.
No, bueno, en todo caso, y practicando esto es difícil. Debe ser tan difícil de lograr este tiro de hoja seca. Que
¿te acuerdas que le costaba mucho al pan ese?
Sí, güey.
Hasta lesiones.
Sí. Y que desde ahí en Brasil el Chucho Bolaños lo estuvo ahí ojeando porque sabes que es marca registrada de por allá. Un golazo, ya lo probó. Barcelona se vio atado por los costados y cuando no pudo por los costados recurrió a lo que debe recurrir un equipo grande, no, a sus individualidades, y también a la media distancia.
Tener bastantes armas, ¿no? Porque si no puedes por un lado, tienes que intentar por otro camino y un equipo generalmente se pierde cuando intenta una sola cosa, ¿no?
Y claro, al contrario de lo que yo creía cuando vi que le estaban cubriendo mucho a Oyola, a Nazareno, que no le dejaban subir a Cocacho, que no le dejaban subir a Omar de Jesús. Al contrario de lo que yo decía, está fregado este equipo, no, sus principales armas se las han cortado, les han cerrado la amplitud ofensiva y lo que sea. De repente empezó a jugar un poquito más por el centro, Zamudio bajando a abastecerse un poco mejor, que gran jugador que Zamudio. Y Bolaño, sobre todo, que demostró no le pesa, ¿no? Jugar, no le pesó el debut, la cancha.
Lo importante también para Zamudio es que anota en cada partido, y eso es fundamental en una campaña de un equipo.
Y Bolaño se agarra, le pega y la manda adentro. Así había terminado el primer tiempo. No, pero no, esto ya era. El primer tiempo terminó 0-0. El segundo tiempo, el minuto 67, el gol de Bolaños. Luego Juan Zamudio al 72. En un otro que fue golazo. Los dos fueron golazos. Y claro, hay que también darle mérito a este chico. No, ya no es un chico. A Julio Angulo.
Vinicio Angulo.
Que como dice el colega Andrés Guzmer, es el suplente, la reserva, el recambio más efectivo y más rentable del campeonato, porque lleva un gol y aparte de esa otra asistencia, y cada que entra le cambia el panorama, ¿no? Con 3-4 jugadas que se atreva a él a hacer algo, marca un poquito de diferencia. A propósito, en Barcelona ayer se hizo ya los chequeos médicos. Noir, ex jugador de Boca, viene por $100,000. Su préstamo es poco para... No es mucho.
Es un jugador joven, ¿no? Y tomando en cuenta el antecedente de las lesiones y demás, y sale un negocio por ahí aceptable. Porque si sin eso de su pasado médico hubiera sido más difícil. No hubieras llegado.
Viene con opción a... No, sin opción a compra, más bien, eso sí, clarísimo. Ya. Sin opción a compra. Boca sabe lo que tiene, ¿no? Es un buen jugador que, más allá de, digamos, de que Barcelona no necesitaba un delantero por derecha con urgencia, tal vez más necesitaba, yo veía por ahí un volante derecho, que de ley necesita Barcelona un mixto o un lateral incluso. No eran las necesidades más fundamentales del Barcelona, pero de todas formas es un jugador que le aportará, como tú dices. En este torneo se necesita cantidad, al ser largo se necesita cantidad y calidad en plantilla, y le vendrá bien a Barcelona. Sí le hacía falta su otra cuota extranjera. Bueno, el siguiente cotejo es...
El único que se jugó en domingo, el Espoli estrenaba nuevo domicilio y el Emelec le hizo el guasipichay, loco, 3-0, una cosa... Bueno, no fue tanta, no creo que no era tanta la diferencia, pero sin duda el Emelec fue un justo ganador de este partido.
Hay que decir también que la cancha no estaba bien.
Está terrible, no solo no está bien, hay que hacer muchos trabajos en el césped de Santo Domingo. Eso puede costarle lesiones a algún jugador en cualquier momento.
Y el partido,
no sé eso, cómo estén las cuestiones de facilidades, qué sé yo, en seguridad, la prensa.
Yo vi ahí algunas fotos que había, informes y eso, y mostraban bien pintaditos, eso sí, en las tomas incluso de la transmisión se veía que había las bancas para local, estaban bien adecuadas. A la salida se veía que había amallado como para dar seguridad. No se veía tan
aunque
mal.
No creo que se espere un enfrentamiento ahí en Santo Domingo.
De todas formas,
Es bueno diferenciar hinchadas por cualquier cosa.
En lo que sí podemos decir es que la cancha estaba mal.
Muy mala, muy
mala. Muy mala. Y se planteó así el partido a inicio, muy friccionado, levantando el balón innecesariamente porque no había cómo jugar
a ras de piso. Con esa cancha no tienes de otra. Y claro, estaba el Espoli intentando aprovechar la estatura de Orlindo Ayoví, que es el jugador que se fue para Espoli.
Lo mejor que tenía el Espoli otra vez Nazareno.
Sí, es un jugador que qué voluntad que tiene Nazareno. Sí. Siempre sube al ataque. Y claro, ahí se vio lo que no tiene esa facilidad, no es un definidor. Tuvo dos frente al arco y no supo qué hacer.
Al maíz.
Es lo malo, ¿no? Que no es muy dotado técnicamente
en Nazareno. Yo todavía le veo al Emelec que en el medio de la cancha no tiene fútbol. No tiene fútbol en el medio de la cancha, no hay quien articule en el traspaso de defensa a delantera con claridad, ni Pedro Quiñones, ni Quiroz, son chispazos.
Sería de ver el rato que se junten Quiñones y Quiroz con Pérez, pero cuando regrese de su suspensión, lógicamente.
Tiene, ¿no?, un partido más, no jugará hoy ni Pérez ni tampoco Jiménez por lesión, le hicieron una artroscopía en su
tiene
su,
para su buen tiempo, ¿no?
Claro.
Aquí estuvo el juvenil Marcos Caicedo en el medio campo de Emelec. A Estacio, como es un jugador comodín,
a la banda.
Le pusieron a la banda en este caso, lo mismo que a Chilier. Son dos comodines, ¿no? Tanto a Chilier como a Estacio. Multitasking. Marcos Caicedo no tuvo uno de sus mejores partidos. Así que cuando entró Ener Valencia, que este que también no es muy 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 viejo, que digamos, es jovencito todavía en Nerva.
Valencia había jugado Libertadores.
Sí, él jugó con
Libertadores,
jugó en Rosario, en Nerva Valencia. Uh-huh. Fue un debut bastante duro para él, pero parece que ha aprendido, le cambió la cara al partido.
De acuerdo.
Recordemos que el Espoli puso a esta gente corriendo, a Quirupán y a Cortés, tratando de correr por los costados, lo mismo que Nazareno, para servirle a Orlindo Ayoví.
Pero
este man no sabe qué hacer con el balón realmente.
Pero el que funcionaba de todos los que mencionaste era Quirupangui, como siempre. Es un buen jugador Quirupangui.
¿Sabes que también me agradó cómo jugó el juvenil del Espoli, este Penilla, que también es otro de estas generaciones también atrevidas, ¿no? O sea, alguien que cogía la pegada.
Cero miedo.
Sí, pegaba de media distancia y sí, habrá que seguir, ¿no? Tiene buena cantera el Espoli. Lo malo es que lleno de jovencitos, no vais a ir a ninguna parte. Necesitas una figura de experiencia y eso carece.
El estadio.
Y digamos que la figura de experiencia era Villafuerte
y Nazaret.
Y tuvo una tarde terrible, espantosa.
Es que Villafuerte lleva 3 años de errante. De un equipo a otro, que arregla, que no arregla, que regresa a Barcelona,
que si voy, que no estoy, que me vengo. En el técnico universitario no le fue bien, se hizo evidente que no anda bien físicamente, está pasadito de libras.
12.000 personas en la cancha, Eddie.
Lleno, completamente lleno de azul.
Los de quién estarían las...
¿Qué va acá cuando empieza ahí? Claro, lógicamente se llegó gente de Quevedo, del Carmen, de Quinindé, de todas estas poblaciones que quedan cerca de Santo Domingo.
Ajá.
Y claro, y eso va a pasar cuando lleguen los equipos grandes ahí a jugar contra el Espoli. Va a ser muy difícil que el Espoli sea local, tanto en Santo Domingo. Bueno, hay equipos, ya te digo, ¿no? Independiente del Valle, Espoli, Católica, que muy pocos partidos, si no hacen ninguno, serán locales.
Y es algo de lo que yo también insisto, pues será para que puedan descender, porque la hinchada.
Claro, la hinchada levanta.
Una enormidad. Oye, Eddie, el otro día, y de ahí para irnos a una pausa musical. Eddie, ¿Qué opinas tú? Y eso lo habíamos posteado en el blog, yo he escuchado y coincidió ese día, así esas coincidencias que hay. En tres radios en las que justo yo moví ahí el dial para sondearles, como siempre hacemos aquí en Fobia Asociados, todos se manifestaban gustosos de que Insúa pudiera ser un candidato para dirigir Ecuador.
Yo creo que sería una opción adecuada debido a que Insúa conoce el medio, es ganador en el medio, sabe cómo tratar a nuestros jugadores, tú sabes que son especiales, ¿no? Nuestros futbolistas hay que saberlos conducir de cierta forma y Insúa sabe cómo hacerlo. Entonces no sería mala idea. Y cuando a Insúa le preguntaron acerca de esto, él dijo que aceptaría gustoso, entonces él está conforme con esto. Entonces no vendría mal que Insúa sea el próximo DT de la selección ecuatoriana. Y habrá que ver, ¿no? Se supone que después del Mundial de Fútbol se conocerá el nuevo técnico de la selección ecuatoriana y por lo pronto a mí me parece Insúa una buena opción. ¿Sabes qué? También quiero hacer de tertulia fea, pero después de la pausa musical, el caso del periodista Carlos Víctor Morales, que fue marginado de su trabajo en el Monumental, en cancha de Barcelona. De eso vamos a hablar despuesito, libertad de expresión, etc, etc. Ya volvemos.
Gracias, Eddie. Ahorita vamos a escuchar un tema de lo que sería ya el legado de JJ, de su sangre, de su familia. Esta es una canción de alguien que por cuestiones de parentesco resulta ser mi medio familiar, porque uno de los hijos de JJ está casado con una prima de mi padre. Y vamos a escuchar una canción que sería él, nieto de JJ. Me había quedado trabado, perdón.
JJJRJR.
Se llama Cristian Jaramillo. No sé si te acuerdas, era un primo mío que te dije estaba haciendo en este reality que hicieron en Ecuavisa, desde los tantos cientos de miles de realities que hacen ahora de moda en todo lado y que ya son el cómo. Bueno, él canta aquí el tema del alma en los labios, temazo, y canta muy bien, escucharás la voz.
Ya, vamos a escucharle.
Y es hasta parecido, mírale la foto. Aquí no se parece tanto, pero es...
Sí,
es,
sí, todos son...
Es idéntico, el pan es hasta gordito.
Ajá, sí le veo.
En fin, se viene Cristian Jaramillo, nieto de JJ.
Vamos.
Medio familiar mío, así que de paso le hago aquí la...
Ya le haces la cuña,
la cuñita, ve. Él está grabando en México, ¿verdad? Y tiene algunas presentaciones por México, por Colombia. Aquí en Ecuador se ha presentado bastante, en Guayaquil. No es tan masivo, pero de todas formas es importante que... Y compone algunos temas, eso sí, es tiene su mérito el muchacho. Vamos,
ya volvemos aquí en Fútbol y Asociados. No se mueva. ¿Cómo se va a mover?
Yeah.
Cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro de tu pecho amante contemple y extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes me arrancaré la vida. Porque mi pensamiento lleno de este cariño en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo. Lejos de tus pupilas es triste como un niño que se duerme soñando con tu acento de rubio, que se duerme soñando con tu acento de rubio. Para envolverte en versos quisiera ser el viento y quisiera ser todo lo que tu mano toca. Ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora. Para expresarte amor, solamente me queda rasgarme el pecho amante y en tus manos de seda dejar mi palpitante corazón que te adora.
Questo è il vostro programma Calcio e Associati.
Y regresamos aquí en Fútbol Asociados, sonando Full JJ. ¿Qué fue? ¿Te pareció que? ¿Qué tal la voz?
Sí, sí, ahí, da la talla.
Ahí, ahí. Es el saludo al Cristian, no sé si me escucha, capaz. En fin, ya le había recomendado que escuche Fútbol Asociados, le dije que iba a poner su disco ahí, así que ojalá escuche. Ojalá escuche.
Hechos, no palabras.
En fin, se cumple. Y tenemos que cumplir con nuestros auspiciantes, con la gente que nos ayuda a llegar a ustedes. Con Seyer del Ecuador, mucho color con Seyer del Ecuador. Todo en productos automotivos, mucho color con Seyer del Ecuador, para que tu auto no le digan el tigre, la cebra, en fin, por sus rayones, imperfecciones en la pintura, usa Seyer del Ecuador y refaccionalo. Seyer del Ecuador, todo en productos automotivos. Llegamos gracias a manjar dulce, sabroso, delicioso manjar. A la gente del manjar sí se podría sentir gustosa con esta música, digo yo.
Sí, es de la leva.
Es de la leva. Perdón. Al manjar. A mí también. Todas soluciones para tu software, hardware, para tu computadora, limpieza de virus, refacción, arreglamiento. No es cierto. Reparación de tu computadora. Todo es Metalware. Asesoría, limpieza de virus, Metalware, que no se te olvide. Gracias a Electro Supplies.
Así es, repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido, electrosupplies@gmail.com. Puedes hacer tus pedidos en el 096-8290-96.
Repite el número, por favor.
096-8290-96.
¿Por quién pregunta?
Con el ingeniero Alejo Cadena, quien te podrá ayudar.
¿Y qué le puedo pedir al ingeniero Cadena?
Si necesitas una batería nueva para tu celular, para tu laptop, cualquier repuesto de estos tipos de dispositivos tecnológicos, cargadores, controles para tu Xbox, tu Wii, tu PS3, cables varios, etc.
Te llegan más rápido que el ritmo de este tema.
Evidentemente.
Pero te llegan igual de bonito, eso sí, garantizado.
Sí.
Y portadores directos.
No se bajarán el podcast viernes de noche. Eso no va a causar tragedias.
Va a causar chuchaqui, loco.
Esto del pasillo y su asociación directa con el trago, ¿no?
Tiene que ver, pues, con...
Bueno, es que primero, generalmente, pasillos y toda esta música tradicional ecuatoriana normalmente habla de tragedias amorosas y de forma cruda y directa. ¿Sí o qué?
Sí. Este que está cantando es hijo de JJ.
Corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa.
Mejor voz le parece la de...
De
familiares políticos. Sí, este es el hijo de JJ, el Junior. También se llama como todos los hijos de Julio Jaramillo, se llama Julio Jaramillo.
Julio Jaramillo, JJJR.
¿Por qué no van a voz igual?
Bueno, eso te quería decir, ¿no? Y oye, pero sí, ponte una November Rain amebas, loco. Esto es un sentimiento tan crudo, tan, no sé.
No sé, a mí sí me gusta, es que mi abuelito siempre buenos boleros, buenos pasillos, valses y demás. A mí sí me gusta el pasillo, nunca la agarré así.
No, verás, de hecho ya las generaciones más nuevas no le tienen no le tienen resistencia como podría ser una antes de la nuestra.
Es que tú sabes que, o sea, incluso había una carga social, socioeconómica sobre el pasillo. Dicen que, y me contaron, o sea, JJ, en serio, había gente que en chiquis se ponía ahí a escuchar y pegándose, yo qué sé, ahí un traguito,
conversando,
pero en cortos, así, o sea, como que les da un poco de vergüenza, yo qué sé, o sea, y no sé, es así, ¿no? En fin,
el underground, yo creo que por ahí, es que por ahí, ya sé, ya en los 80s pudo haber perdido vigencia. Tú sabes que los 80 era la época de la bonanza, de la felicidad, de los colores fosforescentes y demás, entonces como que no pegaba mucho esto.
Pues sí, totalmente de acuerdo.
Puede ser, ¿no? Bueno, y vamos a hacerle rápido la tertulia F ya.
Dime.
En el caso de que se supone que por orden expresa del presidente Eduardo Maruri no pudo acceder al Estadio Monumental el periodista Carlos Víctor Morales y por ende no pudo cumplir con su trabajo que debía realizar, ¿no?
Número uno, hay un problema legal. O sea, vamos por lo primerito, así, por lo que por regla debe cumplirse, y es que hay algo que está sustentado en la Constitución y además en acuerdos internacionales. Y tú sabes que, bueno, en fin, y es la libertad de prensa, libertad de expresión. Esos dos derechos fundamentales.
Libertad de trabajo.
Y libertad de trabajo. O sea, tres se violentaron sin motivo alguno. Porque si tú crees que te están vilipendiando, que están haciendo mella a tu honorabilidad o lo que sea, ve y demanda. Claro, Maruri debería ir y demandar. Y lo único que hace Maruri es hacerle quedar mal al equipo. Barcelona queda siempre tan mal, queda tan mal. Y la hinchada, o sea, es la que se lo sufre. Porque claro, los dirigentes, ellos que les importa. Ellos no andan en el
no
bus.
Tiene que, no tienen ellos que soportar no andan las cargadas en el trabajo, claro, o en la
ellos
bus,
como usualmente son los jefes de sus empresas, ¿quién les va a cargar? Como andan en su carro, ¿quién les va a cargar? Pero recuerda que la mayoría de la hinchada de Barcelona es así, popular, loco. Entonces andar por la calle y puesto la camiseta de Barcelona, luego de que te digan que le están debiendo a la gente de la Liga de Calderón el dinero que les prometieron y las mejoras que se le iba a hacer a la cancha, eso es una vergüenza total. O sea, como hincha de Barcelona tienes que tener o hacerte loco o tener mucho valor para ponerte con tranquilidad la camiseta de tu equipo, porque es vergonzoso lo que pasa en el entorno de la dirigencia, ¿no? Aquí no meten a jugadores, ni tampoco a la hinchada, que no tiene por qué soportar esto. O sea, es una vergüenza. Y Maruri, yo lo escucho usualmente a Carlos Víctor Morales, es cierto que a veces exacerba y exagera en su postura contra Maruri, porque evidentemente tiene un punto tocado con Maruri. Su discurso es de confrontar, mucho de criticar a Maruri. En un año en el que Barcelona está haciendo bien las cosas de la mano de Maruri, a pesar de que parece ser que los consejos primero vinieron del Pocho Jari y ahora vienen de MediaPro, ¿no? Que son los que están tomando finalmente la decisión.
Y tras dos años de meter la pata en forma.
Y de manera desastrosa. Claro que lo que sucede en Barcelona, y también eso hay que decirlo, en Barcelona las cosas las está haciendo MediaPro. ¿Por qué? Porque MediaPro se la puso el Banco del Pichincha, porque el Banco del Pichincha había pedido que para seguir metiendo su dinero en Barcelona, para garantizar su inversión, necesitaba gente, representantes de ellos, que garanticen la rentabilidad del producto al que ellos están auspiciando y en el que están haciendo visibles sus marcas, que es Barcelona. Es como lo que sucede entre SEC y Deportivo Quito. SEC quiere tener poder en el Quito para garantizarse que el Quito represente y le haga quedar bien a SEC. Entonces lo mismo pasa en Barcelona, y MediaPro es un pedido de la gente del Banco de Pichincha.
Bueno,
eso es algo que no se dice y que se debe conocer. El equipo ya está pasando a manos ajenas, poco a poco,
de chiste en chiste.
Sí, sí. Maruri lo está permitiendo, no puedo decir es malo, es bueno, pero es algo que se debe decir que está sucediendo. Pero
de pronto va a saltar eso, ya sabes, de Barcelona ahora es pero propiedad privada.
Y va a suceder, porque la deuda de Barcelona, la única manera de sanearla es vendiendo paquetes de accionarios, permitiendo otros capitales, es así, o sea, en fin.
Bueno, va a pasar.
Y te lo he dicho, las inferiores siguen desatendidas, y eso, mucho de eso criticaba a Carlos Víctor Morales, aunque a veces le faltaba, es cierto, yo como periodista puedo decir, a veces ya le faltaba un poco de tino y un poco de fundamentos también, ya, y se le prohibió la entrada. Eso es algo que no se puede hacer, así de sencillo. Primero porque es un ícono dentro de la opinión pública
y
a nivel nacional.
Se lo ve en todas partes.
Resulta que si tú te portas un poquito más acucioso, vos investigas y resulta que, repito tanto esta palabra ahorita,
Resulta que
de campeonato es el programa deportivo con mayor sintonía y laureado durante 4 años. Entonces, sí, estratégica. No,
4 sí, es poco.
No, o sea, es que esos premios que entregan acá, los recibe Morales y los recibe su programa. Y es que tú sabes que Morales está ahí de toda la vida. Entonces, te estás metiendo eso más de una manera poco adecuada, como una figura muy pública.
Estás metiendo
es
ese error de 11 sí. varas. Fue un error táctico increíble ahí, porque es.
Aunque me he dado cuenta que la estrategia de Maduro y tú sabes que hay aquello del marketing que suene mal o suene bien, lo importante que es que suene.
Así puede eso, ser también, ¿no?
No sé, pero esto me pareció una barbaridad. No,
fue
una
barbaridad. Para mí se fue un desatino.
Hasta estratégicamente es una equivocación. Y todavía ya habíamos dicho que legalmente es algo equivocado. En Barcelona no hacen nada legal, al parecer, ¿no? Es igual, se le debe a todo el mundo.
Y se metió con gente que no debía, porque era evidente que con un periodista que tiene el reconocimiento actual de Carlos Víctor Morales,
la acogida le iban
a caer encima. No fue bien pensado.
Qué boludo.
Sí. Yuri, por favor.
Dame un segundo, por favor. Le tengo listo el qué boludo. Oye, Eddie, también te quería preguntar respecto de, o sea, ¿qué opinas tú de la gestión de Maruri hasta el momento? O sea, del equipo, o sea, Barcelona viene acá, gasta dinero, está empezando a hacer deudas, no tiene un problema, le va a demandar Hidalgo y Matamba porque no le dieron solución al contrato, y como le deben plata, aparentemente ellos han pedido que intermedie Valencia para que sean jugadores libres, y además
hablamos de Emilio Valencia,
abogado Emilio Valencia, y aparte de eso le van a demandar a Barcelona y le están debiendo dinero a la gente de la liga de Calderón, no han hecho los arreglos de la cancha. O sea, ¿qué puedo opinar? O sea, y luego esta metedura de pata, o sea, ¿qué se puede opinar? Digo yo, no sé, los errores siguen, o sea,
bueno,
no ha cambiado tanta la cosa. Por suerte los resultados y la plantilla está ayudando, pero vamos.
Bueno, tras 2 años de
colaborar,
como se dice, el término gringo, screw up, el señor Maruri, según 2010, en el que al menos Barcelona está ganando 2 partidos, 2 victorias oficiales.
Claro.
Y promete, el equipo como tal promete, pero ¿a qué costo va a ser? Porque cada vez se meten más líos y más
gasto,
sobre todo jurídicos y económicos, que uno no sabe al final de año qué irá a pasar con Barcelona. ¿Va a estallar esta cosa?
Yo te puedo decir algo también.
Título.
Yo hablaba de Melec, hablábamos de la necesidad, de la obligación que tenía Melec de meterse en la fase de grupos, porque Melec iba a percibir casi $1 millón por si tú hacías un cálculo al ojo. Ya, yo creo que Barcelona, si sigue haciendo buenas campañas, va a tener buenas asistencias en el estadio, la última no fue mala, va de seguro, si llega a conseguir copa y todo eso, va a tener ingresos por montones. Yo creo, yo estimo que si Barcelona lleva un buen año, hasta mediados de año, facilito le van a entrar unos $2 millones. Y peor si entra a Libertadores o a Sudamericana. O sea, entonces.
Pero Maruri se está comportando en un a lo Maquiavelo, lo que está bien, el bien justifica los medios de esto. ¿Y qué irá a pasar después?
Claro, entonces, yo lo que sí digo es que lo que tiene que pasar después es exigir que se empiecen a pagar las deudas con la plata que probablemente entra a Barcelona si hace una buena campaña. Eso es lo que yo digo. Y claro, cuando haya más exigencia, le va a prohibir la entrada a todo el mundo, ¿o qué? O sea, Mauro tiene una... Acuérdate del año anterior que dijo que a quien insultara a la dirigencia le sacaba del estadio, o si era hincha, o sea...
Iba a tener 1000 policías, ¿no? Hay veces que pareciera que no la medita bien antes de
tomar
X o Y acción. O tal vez es las ganas de hacer escándalo, vaya usted a saber. Ya, eso... con la tertulia F, ya vamos un poquito a hablar de Copa Libertadores, mientras intentamos revisar la página de la Conmebol para hablar del resto de partidos, hasta mientras vamos a hablar del Deportivo Cuenca. Tuvo dos presentaciones con dos derrotas. Es evidente las faltas defensivas, son 7 goles que le han metido en 2 partidos al Morlaco en estas presentaciones coperas. Lo de ayer fue un desastre, perder por golear en tu
una vergüenza.
Es un desastre.
Una vergüenza más que todo.
Porque, ¿cómo es esto? Tú ves que los goles del Banfield vienen seguiditos. Los dos primeros es en un momento de descuido, de desatención. Caen las dos primeras anotaciones del cuadro de Banfield. Y así mismo en el segundo tiempo, el tercero y cuarto llegan, primero por horrores defensivos, anotan totalmente solos los jugadores del taladro. Tú ves ese cuarto
el
gol.
El cuarto, llega, claro, en el rebote no hay nadie, no hay cobertura de nadie.
Llega placer y la narración era angustiante, ¿no? Ya se viene el cuarto gol, pero fue un gol.
Evidente en el Cuenca, 5 jugadores menos, no se los pudo. Y eso que hay que tomar en cuenta algo. El Cuenca el año anterior tampoco es que se armó para ser el protagonista, o sea, se quería pelear algo.
Pero de chiste en chiste, llegó a la final de un torneo con una base establecida y que era. Y lastimosamente para el cuadro con Cano era bien con las justas.
Y lo fundamental se le da, pues.
Con las crisis que sigue teniendo el Deportivo Cuenca, le tocó deshacerse de sus jugadores.
Y los 5 más:
Villalba, de Teixeira, de Preciado.
Matamoros
no está jugando.
Está jugando. Y de los nuevos Paredes. Que eso ahí se notó que pesó tanto. A ver, primero, el jugar con 3 de atrás. ¿Qué tal? Para mí me pareció un error. El Cuenca no ha estado practicando.
No es buena idea en un torneo internacional experimentar con un nuevo módulo táctico.
Exacto. En partidos que. En un torneo corto.
Segundo, Arlen Ayoví nunca me pareció un jugador. Por Dios. Nunca me ha gustado de criticar a un profesional del fútbol, pero la verdad es que no era la opción indicada para experimentar con una línea de 3. Ponerle a Arling Ayoví, por ahí Yaniero estuvo. Y Yaniero, de hecho, me parecía como el hombre de más experiencia y más probado en el año pasado. Debió haber sido el hombre libre y más bien estaba por el costado y no.
Claro, él debió haber sido libre. Totalmente es así. O sea, el más fuerte que tengas y normalmente el más rápido, el que más sepa, tiene que ir de libre. O sea, en eso se equivoca Paul Vélez. Y él no sale a jugar a Narváez. Un tremendo jugador.
Supone que John Narváez, el chiste de jugar él en el torneo local es para cumplir esta situación del
pero yo no lo veo por ahí.
De 20 años. Y que, entre comillas, no haría falta poner en la Libertadores donde no hay ese reglamento. Pero Narváez no es que es un jugador que le pones por cumplir el reglamento, sino que es un jugador que ya aporta en el Cuenca. Entonces,
es lo que nos parece. Estamos de acuerdo. Y además, por ejemplo, Hurtado tuvo un buen partido. De ahí, nadie más.
Él es por ahí. Es voluntarioso él.
Sí, y pateó el penal bien.
Ya, más que el gol de penal, yo creo que es un jugador que muestra más voluntad en el ataque. Escalada todavía le falta bastante.
Es
un jugador muy oportunista, Escalada, eso sí, pero le falta más compromiso. Pony Lavines por ahí intentó hacer sus destellos clásicos, pero no trascendieron.
Hace rato que perdió la chispa Lavines. Está mojadísimo como jugador explosivo que era. Oye, y eso sí te iba a decir. Yo escuché igual por radio, pero... Todo se daba por las bandas, hombre. Todo se daba por las bandas. Y era evidente, no estaba Narváez, que es una garantía de juego por las bandas. Y es lo que distinguía al Cuenca del año anterior, el juego por las bandas. No estaba Matamoros. No se lo hace jugar por problemas de conflictos, de honorarios. Sí. Es que él también se portó mal. Y obviamente se lo habían llevado a dormir a Paredes. Entonces, no sorprendía que Banfield le estuviera haciendo el juego por las rayas.
Por la duda, y se veía, y era lo que narraba la gente, el medio argentino que pasa a la Libertadores, que era un equipo inofensivo, el Cuenca, que no daba avisos de ser complicación, mayor problema para el cuadro de Banfield. Y si lleva una victoria holgadísima, la va a tener muy difícil el Cuenca, porque tiene otro rival también pesado como el Morelia Mexicano. Tú sabes que los mexicanos, sea como sea, nos hacen la casa.
Es que es bien difícil el grupo de
Cuenca, ya lo habíamos tratado como un grupo difícil, claro. Pero
y como Nacional, el partido, ya había hecho una buena presentación.
Ese partido fue bastante bueno, e incluso empezó ganando.
Y hubo un relajo ahí por
era
del árbitro.
Sí, en el primer tiempo las acciones, evidentemente el dominador fue el cuadro uruguayo, pero el Cuenca se manejó mucho más inteligentemente y supo aguantar lo que es el juego de los uruguayos.
Y con línea de cuatro,
entonces supo jugar un poco a la desesperada y en un buen contragolpe. Tú sabes que Méndez, y sobre todo Méndez, es muy bueno para pasar rápidamente de situación defensiva al ataque. Pudo poner esa bola para que defina Granda con
facilidad
y solvencia, ¿no? Y ya después viene Nacional, esos errores defensivos se vio en el juego aéreo, por ahí vinieron los goles del cuadro uruguayo. Pero de todas formas el Cuenca prometía, era un equipo que se
lo vio. Merecía no perder.
Y finalmente ese penal, al menos aquí se lo discute mucho, claro, porque los dos fue un cachascán ahí entre Arling Ayoví, me parece, sí. y el jugador uruguayo que ya bueno, no recuerdo.
Entonces, eso que fue muy discutido y sí se merecía el empate contra él, eso no había duda. Pero yo también quiero ser preciso y claro, yo no digo que con línea de cuatro ayer el Cuenca ganaba, pero yo creo que no le metían cuatro. Eso sí, yo te podría garantizar, o sea, no habrá manera de comprobarlo, pero yo tengo la seguridad y la certeza de que con línea de cuatro no le metían cuatro al Cuenca.
Bueno, eso con el cuadro del Cuenca, realmente haber perdido tres puntos y de esa forma de local le va a poner muy cuesta arriba sus aspiraciones. En cuanto al resto de partidos de Libertadores, Colo Colo le ganó con las justas al Deportivo Italia 1-0. Muy gracioso, nunca había visto este Deportivo Italia, pero se viste con el uniforme de Italia. Tiene el escudo de Italia y bueno, tiene mucha alusión a lo italiano del Deportivo Italia.
Está bien, se llama Deportivo Italia.
En fin, 1-0 ganó con las justitas del Colo Colo allá en Chile. Ese partido se jugó en martes. El Libertad arrolló al Blooming 4-0. El fútbol boliviano realmente anda en muy mal momento. La semana pasada Alianza Lima le ganó a domicilio al Bolívar. Y tú viste lo que pasó con el Potosí frente a Cruzeiro. Entonces vemos que el fútbol boliviano realmente anda y de largo en crisis. Otros resultados, ayer el Universitario muy bien le ganó al... Me parece que el fútbol peruano de clubes está resurgiendo,
sobre todo porque están apareciendo ya los grandes.
Alianza Universitaria, y Juan Aurich está jugando bien también, me parece. Pero ayer le ganó a Lanús y insistimos en la crisis del fútbol argentino, totalmente perdido el cuadro de Jimán Sabela.
Yo creo que, pero de todas formas hay que ser claros con aquello de la supuesta crisis del fútbol. El Banfield, que juego de Banfield, súper práctico. Y claro, Banfield, igual llegó por acumulación de puntos, que hay un mérito Banfield en aquello, pero Banfield fue el campeón.
El campeón. De todas formas, y ves que es una justa medida lo que hizo Argentina en igualar sus torneos con lo de la Libertadores. Y da la oportunidad al último campeón de defenderse con
claro, de llegar tal cual.
Y no es como en anteriores versiones, que a la Copa Libertadores del 2004 llegaba el del 2002 y ya desarmado y ya un relajo.
Exacto.
Eso, bueno, entonces Universitario bien ganado de todas formas, 2-0 a Lanús. Y bueno, esos fueron todos los partidos que se jugó. Hoy resta jugar más partidos.
Este es bueno.
Hoy juega Alianza contra Estudiantes de La Plata allá en Matute, supongo. Pure Chile, Caracas. Se jugará, esos son los partidos para
creo
hoy.
Creo que no estaba jugando en Matute Alianza. ¿Quieres ver los grupos cómo están? Tal vez.
Veamos, es que sí, la mayoría solo han jugado un partido todavía, así que...
Sí, no tendría motivo.
No tiene...
Emelec juega la próxima semana.
Así es, juega contra el Inter allá en Porto Alegre, razón por la cual adelanta el partido para el jueves del torneo local.
Escuchaste que el Inter de Porto Alegre se lo quiere llevar a Palermo y ya está el Pato
Abundancieri. Prácticamente está en el Inter.
¿Qué gana con el Pato Abundancieri?
No sé... ¿Qué otro arquero tiene?
No sé, aquí está Domínguez, por ejemplo. Pero bueno, es que no, para que se vaya Domínguez de la liga tienes que sacarle, ponerle un millón y medio.
Tienes que traer la caja fuerte de Fort Knox de allá de Estados Unidos. No, a Domínguez no le aflojan ni a Val. Debe ser una oferta muy fuerte. Ahí verás, lo que estaba conversando ahí con mi buen amigo periodista brasileño Manuel Castaño es que el Inter se está reforzando. Sería uno de los principales candidatos para el título. Y tomando en cuenta que los argentinos no andan muy bien,
están aprovechando, mandando los jugadores. Es que necesitan plata, eso sí, del déficit que hay enorme en Argentina, como el que hay en Inglaterra de dinero, ¿no? Entonces, a lo mejor Boca aprovecha, sí, bueno, que se vaya a Palermo, que se vaya.
No son los mejores momentos de Boca, tú sabes, se acaba bien el Coco Basile. Ahorita está, siempre se me va el nombre de quien está ahorita dirigiendo. Están en problemas los grandes, por ahí lo entre Vélez y Estudiantes sería lo mejor en este año para el cuadro argentino. Entonces los brasileños, como el Inter, como el Cruzeiro, están tratando de
Flamengo, ¿no?
Lo suficiente. Flamengo me parece que desde lo que había conversado con ya te digo con Manuel, me dice que Flamengo no tendría la opción de llegar muy
bien. O sea, de llegar a ser campeón no, pero es un equipo que también se arma.
Ni tampoco el Corinthians que bueno famoso, que dices que Roberto Carlos, que Ronaldo, etcétera, que es mucho ruido y pocas nueces. Podrá fácilmente superar su grupo, pero difícilmente podría llegar un título.
Muy bien. Eddie,
es tiempo de irnos a la última pausa musical para hablarles un poquito de Champions y ya lo que se vendrían los pronósticos próxima fecha y demás.
Y saber,
aquí en Fútbol de Asociados tú estás programando, tú sabrás qué
bueno sí, meternos. Dame un segundo nada más. Oye, ¿cuándo inicia ya la fórmula?
En marzo. Ya en este marzo empieza, las pruebas van a empezar en Bahrein, si más no me equivoco.
Escuché que Vettel era más rápido en las pruebas, ¿verdad?
Sí, y ya me parece que están vendidos un montón de... Ya las entradas están casi vendidas. Es más, no sé si un hecho marquetero, sobre todo el retorno inminente de Michael Schumacher, ahora con la nueva escudería Mercedes. Promete ahí, va a ser un buen tándem ahí con... A ver, Jenson Button, ¿a dónde fue? Jenson Button está en Mercedes, uh-huh. ¿Cierto? Y en McLaren está Hamilton con... Híjole, estoy bien perdido con la cuestión de la Fórmula 1. Recordad también que va a haber un nuevo circuito allá en Corea.
No iba a regresar Raikkonen.
No, Raikkonen ya está en el rally, de hecho. Este año no va a participar en F1. Ah, ya está corriendo rally.
No sabía aquello. Vamos a escucharle a Napolitano. Aprovechando la onda en la que nos estamos moviendo, vamos con Gringa Loca. Temas.
Vamos a hablar del MLS.
Ya nos habían pedido hace rato que como se quita cortavenas, que ni sé qué. Y vamos a darles.
Mira para el Red Bull de Nueva York.
Así
dice.
No había escuchado. Bueno, Gringa Loca. Estudios asociados Gringa Loca desde el Criminal Craft, Cangrejo Criminal. Aquí se viene.
Me tendré que regresar. Si en la calle te pegué fue por coqueta. Me hostigué de soportar tu enferma vanidad. Yo sé que tus padres quedaron traumados con mi proceder. Por eso ando por los techos cargando la cruz de tu alineado amor. Gringa loca, gringa loca, gringa loca, cuántas veces por ti me quise matar. Pero aquí como no me conoces nadie, no sabré quién a mí me vaya a enterrar. Gringa loca, gringa loca, gringa loca, cuántas veces por ti me quise matar. Pero aquí como no me conoces nadie, no sabré quién a mí me vaya a enterrar.
Las leyes del país humillan a los pobres.
Mi vida fue desdichada desde que entré a tu embajada.
Juraste que tu Dios era mi Dios, llorando en el chico Taiwán.
Sin embargo, colorada, me saliste traga espada.
Eso.
Y aquí estoy recontra chiro en la frontera, solamente porque te pegué en la calle.
This is your program, Football Associated.
Estamos aquí en Fútbol Asociados. Cambió drasticazo que hicimos con la cuña y esto. Y drasticazo también de los temas. Ahí ustedes podrán interpretar, habíamos dicho. Pasamos de la misoginia de la gringa loca al Pimper's Paradise, que en cambio es otro tipo de oda de Robert Nesta Marley. a quien también estamos haciendo allá al final, al remate, un pequeño ojo homenaje. Regresamos también para decirles que Sayer del Ecuador es mucho color con Sayer del Ecuador, todo en productos automotivos, que el manjar nos auspicia y nos hace alegres, nos da felicidad, nos pinta un Pimpers Paradise todos los días, el manjar. Regresamos también gracias a Metal World, todo en soluciones para tu software, hardware y demás. Metal World te ayuda a limpiar virus, reprograma y programa computadoras, no te olvides, Metal World. Fuegos Asociados llega gracias a Metal World, gracias a Sayer del Ecuador, gracias al manjar y gracias a Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96. Comuníquese
con habla?
El ingeniero.
¿A dónde llamaba?
Cadena. ¿Repite? Al 096-82-90-96.
¿Qué le puedo pedir al señor Cadena?
Cualquier cantidad de repuestos para tus dispositivos, aparatos tecnológicos como celulares, laptops. Principalmente, ¿no? Baterías, cargadores, cables, puertos USB, controles de Xbox, controles de Wii, de PS3, todo eso y más te tiene Electro Supplies en repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido. 096-8290-96.
Importadores directos.
Bueno, y habíamos mandado casi todo el programa con cultura popular ecuatoriana. Y por ahí un poquito que no se nos espanten nuestros amigos, sobre todo nuestros amigos de extranjeros que nos oyen. Ahí con todas estas odas a la misoginia y demás. No es que seamos tan maltratadores de aquí, ¿no?
Pero son cosas que pasan. La pelota no cuenta una historia.
Pero
cuenta
una historia. Y no dejan de ser cosas que pasan en Ecuador, ¿no?
Y en todo el mundo.
En todo el mundo, pero aquí como que finalmente no es tan de moda todo lo que es los de estas cuestiones de igualdad de género y demás. Sí, vivimos un par de pasos
de atrasaditos, un poquito
sí,
todavía.
Siempre ha sido así Ecuador.
Oye, y a propósito, y sería un error además juzgar a la gente y a los artistas por el arte que hacen.
Simplemente o sea, es arte, exacto. Para empezar.
Partamos de ahí. En fin, estamos escuchando a Marley, nacido en Nine Miles, el 6 de febrero de 1945.
Nine Miles, Jamaica,
vale aclararlo, donde está su casa, que además es el lugar más concurrido y la atracción más grande que tiene Jamaica.
¿Qué es eso? No se pronuncia bien nada, ¿no?
Jamaica,
pero sabe a tamarindo.
Y murió el 11 de mayo de 1981.
81, cáncer de dedo, creo que fue.
Miami se había lastimado jugando en Londres del pie y tenía cáncer, o sea, ya regado, ¿no? Tú sabes que dándote un martillazo ahí y te da el cáncer y se te irriga por todo. Tienes que
hacer eso. A ver, lo que pasa es que Robert, Bob Marley no creía en los médicos, básicamente.
De hecho, se estuvo tratando con medicinas no tóxicas mientras
padecía cáncer. Todo natural
y estaba bien. Fue una recaída, yo he leído varias veces que fue una recaída sorprendente. O sea, fue terrible. O sea, él de repente se puso mal y fue terminal. A lo mejor no sentía lo que le estaba pasando.
Sí, ya me imagino.
Bueno, Marley que...
Nunca cachó que le valía, la verdad.
Marley que es sin duda el rey del reggae. Más los rastafaris. Porque la gente igual le asocia totalmente a Marley con la movida rastafari. Y sin embargo la gente que profesa y sigue la religión reconoce como a Marley como alguien representativo en cuanto al reggae, que es una parte de lo que ellos viven. Sin embargo, insisten en que no es para nada un ejemplo de rastafarismo, ni lo más insigne en cuanto
a... No tiene nada que ver, porque la cuestión espiritual del rastafari va mucho más allá del reggae. Y simplemente es una cuestión espiritual que Bob Marley seguía y punto. No es que el man sea
un profeta,
un obispo, ni nada por el estilo.
Un papa.
Eso, sí hay que diferenciar una cosa de la otra.
Una
palmera. Estás hablando de este.
Bueno, déjame loco. Eso se trata de Damián Fulvio Asociado.
De eso más o menos trata, no sé si lo has cachado. Bueno, anteayer se jugó Champions League. A los años ahí volviendo a ver la Champions. Un lindo partido se jugó ahí entre Milan y Manchester
United. Estamos acostumbrados a Champions,
¿no? Sí. Y no es que bestia. Queremos a enrostrar que él juega de Valencia y que le sacamos en cara, etcétera, y nos pasamos hablando de eso.
Pero más bien no se lleva ni Nani ni...
Pero, loco, la plena es que le cambió el partido, entró Valencia y tuvo más dinámica el Manchester y salió a ganar.
Eso que participó poco.
Pero fue decisivo, ¿no? Un pase-gol y las clásicas incursiones por el costado.
Yo, de todas maneras, igual yo lo...
Cambia la dinámica, loco.
Yo lo voy a criticar a Valencia porque yo sé por qué, y al verlo jugar yo sé por qué Ferguson le está dejando relegado un poco. Es que Valencia no le falta más generosidad, pedir más del balón. Él como que si se abre, hay contragolpe o va a salir el Manchester, vos le ves volar y estar donde él debe estar. Eso de ley le encanta a Ferguson. Pero tú en cambio ves que no se acerca un poquito más a pedir el balón y tal vez no cumbre con más ganitas. Eso le falta. Y entonces por eso creo que no es titular inamovible. Porque tú viste ayer lo que le aportaba Nani y ahorita nada. Ya casi te mandas un chiste tipo Vito Muñoz. Un
vitesco ahí. Saludos.
Nani Nana. Algo así. Nani Nada, algo así.
No.
Nada, Nani.
Ahí está para mí.
Ay, qué boludo. Pero nada, Nani, o sea. Cero. Y claro, lo de Junsi Park, que hay, cuenta tu teoría de por qué estaba jugando Park, o sea, era
para que le haga comer cemento al Toño y para que salga el segundo tiempo con todo.
Para que esté bravo y diga, bestia, yo debería estar jugando ahí.
Dices, en vez de este paquete.
No juega nada, no, ni es aplicado. Y sí se entrega más que Valencia, por ejemplo. O sea, sí se mueve más que la cancha y todo.
Ay, es que es el clásico asiático que se saca lo que es la mugre, pero no sé, no tiene mayor talento. La plena.
Y ponte. Valencia gana por fuerza y velocidad. Pucho, es tanque ya, Valencia. Está, se ha desarrollado el muchacho físicamente. Y decir también que Rooney...
Es la temporada de Rooney, sin duda. Y yo creo que Capela ha de estar cruzando los dedos para que le siga la racha hasta junio de 2010, cuando sea el mundial allá en
South Africa. Por suerte que Rooney se lesione es una cosa rarísima, ¿no?
Claro, es que tópale. si viéndote feo ya te quitas, güey. Una cosa así.
También, oye, otro que fue que a Capela le debe tener feliz es ver el nivel de Carrick. Años de buen fútbol y yo no entendía. Bueno, tú tienes la fortuna de tener televisión pagada, privada. Yo me tengo que tragar la pública y es un horror. Cada que cogía Carrick, el señor periodista que relataba decía que era Scholes, que era Paul Scholes. Y Paul Scholes estaba a la izquierda, a la derecha.
Loco, pero Paul Scholes es bien colorado, no sé si es...
No sé, loco, pero... Y Carrick tiene hasta un peinado de toda la vida con ese medio levantadito acá. O sea, toda la vida de Carrick...
El peinado aniñado tiene.
Que no lo ubiques a Carrick, es no haberle seguido al Manchester.
Que no lo ubiques a Paul Scholes, loco.
A los dos, no haberle seguido desde los 90s al Manchester, o sea... Y Carrick, que ya tiene como 5 años creo jugando,
porque el Colorado de ahí,
por favor,
ese es el Scholes.
Y estaba bueno Fletcher, que también tiene un nivel interesante. Le faltaba en la saga, eso fue evidente también al Manchester. No estaba ni ¿cómo se llama?
¿Cuál?
Nemanja Vidic, y tampoco estaba Paul O'Shea,
el irlandés.
Ninguno de los dos estaba.
En todo caso, es buena ventaja ya que se saque en Italia. Y bueno, eso sí había el dato, que en el 2007, cuando el Milan fue campeón, precisamente le saca en semifinal al Manchester después de un 3-2 en San Siro.
Años.
Y le metió 3-0 allá en Old Trafford.
Años que no había ganado en Champions el Manchester ahí en San Siro. O sea, había tenido buenos resultados, pero no había ganado.
Ya venía siendo tiempo. Habrá que ver, ¿no? O sea, más que nada por el sueño de ver un ecuatoriano levantando la orejona, loco. Eso es... Bueno, es difícil.
Ojalá se la presten.
Porque hay... No, todos un ratito la cogen y la alzan.
Pero... No, y otros equipos es el problema. No está para
pero
campeón.
Pero es que hay otros buenos equipos, está el Barcelona.
A menos que nos sorprenda llevando un fenómeno a media...
Lo que sí, sería más que nada de la mano de Rooney, porque anda en un nivel impresionante. Ayer se jugó un lindo partido ahí, Bayern Fiorentina. Hasta Fiorentina me daría pena que se elimine porque está jugando.
Y no dejaste hablar del Milan, loco. Ronaldinho, lo mejor del Milan.
Y Seedorf, aunque está viejito, le mete ganas todavía.
Qué golazos.
Y corre todavía.
Y lo que le pasa al Milan es que tiene buenos jugadores, pero no tiene juego. Ya tiene que cambiar de técnico. Y además, ya tiene que jubilarlo a Dida, por favor.
Sí, y Adida y a un montón de gente más de ahí.
Y cambiar de técnicos, que no tiene fútbol en Milan. Tiene buenos jugadores, pero... Flash Jock Hult, tú la has visto en el Arsenal, tremendo jugador.
Pobre hombre, yo te digo que salió silbado.
A pesar de que está jugando
Ronaldinho. Que no tiene quien le ponga bien.
No, Ronaldinho le da balones, pero no tiene quien le ayude a Ronaldinho. Es que no hay funcionamiento colectivo. Está atado a lo que puede hacer Ronaldinho el Milan. Y que ha levantado el nivel, es cierto, pero ya no tiene ni la edad ni las ganas para...
Más que nada, Ronaldinho tiene todas las ganas de jugar en Sudáfrica y eso es toda la motivación en los actuales momentos.
Yeah, yeah.
Bueno, ya te decía, ¿no? Olympique 1, Madrid 0, qué raro el Olympique haciéndole la casa al Madrid.
Años de...
Sí, ya los dan de soñar realmente los leoneses. Ya te decía, Bayern 2, Fiorentina 1. Ayer el Porto le ganó al Arsenal, ¿no es cierto? 2-1, ese ya no me vi. Veamos el resto de las llaves de la Champions. Te digo, Porto 2, Arsenal 1. Y eso que el Arsenal había jugado ahí decente. La próxima semana juega Stuttgart contra el Fútbol Club Barcelona, Olympiacos contra el Girondins de Bordeaux. El CSKA jugará con el Sevilla y finalmente el Inter contra el Chelsea en este partido que promete que va a sacar chispas.
Será interesante verle al
bueno,
Internacional.
Eso con la Champions, yo creo que viene siendo tiempo de las tradicionales tablas y pronósticos aquí en Fútbol y Asociados. Usted sabe que si
oye,
no...
Lo que se me olvidó decir de Marley también es que él tiene como 14 hijos.
Otro.
Oye, vámonos con
otro gato.
¿Con qué nos vamos a ir, Eddie?
Ya te decía, ¿no? Que
¿Qué?
La tabla, usted tendrá tabla, así mismo. Si es que no se pone a leer todas las acuciosas crónicas de futbolasociados.blogspot.com, si no te haces fan en Facebook, allá a la derechita de la barra del blog, si no nos sigues en Twitter. Hay tabla de posiciones de Fútbol y Asociados que nos dice que el puntero, el number one, es Barcelona.
Cosa rara.
Bueno, últimamente sí ha sido raro, pero...
Ey,
6 puntos más 5 para el cuadro ídolo del astillero y de la nación.
Ese más 5 es...
5 goles a favor, ni uno solo en contra.
Au.
Todo eso genera la ilusión del pueblo. Ahí está Barcelona en el primer lugar. Veamos cuánto tiempo más lo puede mantener. Segundo lugar ya está Liga Deportiva Universitaria de Quito. 4 puntos más 3 de gol diferencia.
Tercero
lugar. Tercer lugar está el Club Sport Emelec. 4 y más 3. Pero el gol, los goles a favor superiores de Liga lo ponen al cuadro algo en la segunda casilla. Mientras que el Emelec está en tercera. Cuarto está el Club Deportivo Nacional, 4 puntos y más 2. Ya te digo, por eso los planetas han vuelto a su alineación original. Están los 4 grandes de los 4 primeros puestos, como solía ser. Nada de outsiders aquí. Pero no, bueno, está larguísimo esto, así que veremos qué cambios hay además. Pero es curioso verlo, ¿no? Quinto lugar está el Manta Fútbol Club, 3 puntos y 0. Hasta el momento cumpliendo. Independiente del Valle en el sexto con 3 menos 2. Cuenca en el séptimo 1 punto y 0. Recordar que el Cuenca tiene un partido menos. Octavo lugar, el Olmedo de Riobamba con 1 menos 1. El Deportivo Quito está en noveno con 1 menos 2. Macará 1 menos 2 también en el décimo lugar, pero el Quito ha anotado más goles. Espoli 1 menos 3 en el décimo primero. Y la Católica en el Farolito 0 menos 3. Recordemos también que la Católica recién va un partido jugado.
Tiene aplazado uno con el Cuenca.
Así es, que se jugará este próximo miércoles 24.
¿Dejarán los pronósticos?
Sí, ya les vamos a recordar que usted puede dejar los pronósticos de la fecha 3, la cual la vamos a anunciar en este mismo instante.
Gracias a Seyer del Ecuador, mucho color con Seyer del Ecuador, todo en productos automotivos.
Usted puede ganarse la camiseta del equipo de sus amores al final de esta primera etapa, si es que ha sido acucioso con los pronósticos. El reglamento está claramente descrito en el blog. 2 puntos por marcador exacto, 1 punto si es que le atinas local, empate o visita. 0 puntos si no latinas es nada.
Y menos uno si no pones tus pronósticos.
Menos uno
si no dejas tus comentarios.
Puedes dejarlos en Facebook si es que eres fan. Puedes dejarlos a mi propio Facebook, o sea, mi página, puedes dejarlo en el blog, en futbolasociedades.blogspot.com.
Al final de cada post hay una parte que dice golazo, deled, estar, ya ser al minuto de juego y sale la hora, y al lado dice pases. Si presionas ahí, puedes dejar tranquilamente cualquier comentario, pronóstico, lo que desees, y de paso, puedes hacerlo como anónimo, si tienes cuenta de blogger igual, o sea, no hay motivo para que no puedas
dejar. Pero pondrás nombre, ¿no? Anónimo ganó 3 puntos, o sea, no tienes cuenta de blogger, te sale anónimo, pero como pie de página puedes poner de parte de quién. Pero también es más fácil por Facebook, si tienes mi número de celu, puedes dejarme el mensajito 084-60-69-99. Si es que quieres dejarlo por ahí, hay muchas formas de dejar el pronóstico
y de ganar.
Asociados y de ganar, así es.
Siguiente fecha.
Vamos a ir con la fecha 3 que empezará el día de hoy. Así es.
Yo me invito a Emelec.
20:30, estadio George Capwell, Emelec frente a Manta Fútbol Club.
Muy bien, yo creo. Ya aquí está, ya te había mandado, pues lo que yo vi.
Sí, como nos tuvimos que hacer el post de la previa por adelantado.
Yo había dicho que Emelec ganaba 1-0. Y es que el Emelec le faltan sus dos laterales y eso va a estar un poquito difícil. Pero yo creo que va a salir adelante.
Yo creo que 2-0 porque Emelec ha mostrado un poder goleador interesante.
A mí me parece que Manta va a inquietar mucho con Mandra. Eso ya lo veremos más tarde.
Ya se traslada la fecha para día sábado en el Estadio Olímpico Atahualpa. El Quito nuevamente es local, lo recibe al Espor y el cuadro del Gallito.
Muy bien, Eric, habías dicho 2-1.
Así es.
Yo digo que 3-1. Ustedes, díganos qué se animan.
Nos pueden decir, ya tú sabes, futbolasociados.blogspot.com, en la página de Facebook de Fútbol Asociados, pueden darnos ya sus pronósticos.
Gracias a Sierra del Ecuador, mucho color con Sierra del Ecuador.
Ahora doblete a los tiempos, yeah. En cancha del Estadio Olímpico Atahualpa, 10 de la mañana empieza el doblete con el Nacional versus Universidad Católica.
El Nacional ya había dicho que ganaba 2-0, tú le dabas el 3-1.
Tú dijiste 2-1, ahí me equivoqué. Yo tengo aquí. Ya. Ah, no, 2-0 dijiste.
Sí.
Ya, yo digo que 3-1 en favor del Nacional.
Siguiente cotejo, Eddie, Macará versus Cuenca.
Bueno, Macará versus Cuenca, no sé si querías irte con el resto del doblete, pero bueno.
Bueno, con el resto del doblete, vamos.
12:15, lo que pasa es que por cuestiones de horario. 12:15, Independiente José Terán, Independiente del Valle, el cuadro del Hornado, tendrá que hacer las de local en el Atahualpa, porque en San Golquí no puede por razones de seguridad, principalmente, ¿no es cierto?
No.
El pretexto formal es que no hay las garantías de seguridad necesarias para que se efectúe un partido en el cual va a estar el Barcelona Sporting Club.
¿Por qué?
Supongo que el mallado, supongo que las separaciones de hinchadas.
Ajá.
Pero la realidad es que va a entrar tanta gente que Barcelona va a llevar. Eso es.
Lo que pasa es que, y yo ahí me preguntaba, ¿qué es más conveniente tú como dirigente del Independiente del Valle? ¿Buscar la manera de jugar tú el partido con Barcelona y sacar solo tú tu beneficio? Porque aquí lo va a compartir con el Nacional, pero el otro hubiera podido ser una cantidad de, no sé, 12.000, 13.000 personas que llegara a Barcelona, dinero solo para el Independiente.
Pero no va a entrar 12.000 personas en San Golquí.
Pero podrías haberlo jugado en la Atahualpa y no hacerlo.
Ya no sabemos.
Yo creo que hay un
negocio. Para mí hay avivada con el Nacional.
Claro, el Nacional se portó pilísimo.
En fin, entonces Independiente recibe a Barcelona, entre comillas, porque ya Barcelona está más quiteña que la F al final de cada palabra.
Barcelona juega de local.
Casi. Porque ya no es Barcelona, casi ahora es Barcelona.
Sí. 2-1, digo yo que va a Barcelona.
Yo digo 3-1, yo le apuesto más todavía.
Muy generoso tu aporte, Eddie.
Ahora sí, vamos con los partidos que se van a jugar a 12 horas día domingo en el Callejón Interandino. El 1 va a ser en Ambato. Macará en el Bellavista recibe al Deportivo Cuenca. Oye, a propósito, no habíamos mencionado que Paul Vélez había puesto su cargo a disposición luego del partido.
Bien.
Veamos si es que sigue dirigiendo aquí, ¿no? Si es que el Cuenca le acepta. Yo creo que no le va a aceptar, porque ahorita.
¿Por qué? ¿Sabes por qué? Conseguir el dinero para que te haga otro técnico y conseguir un buen técnico a estas alturas es difícil.
Va a estar.
A propósito, Miranovic va a dirigir ya.
¿Cómo se llama?
Sí, ¿cómo se llama? Va a dirigir al Aucas.
¿Cómo se llama?
Y un problema gravísimo en el Aucas, está hundida una general, ¿no? He escuchado que hay así que se está como hundiendo una parte del estadio. Una falla estructural.
Reventó el colector, alguna cosa, así tipo el trébol.
Qué barbaridad, loco. O sea,
más problemas tras.
Medio hecho pundito por ahí.
Piedras, palos ahí en pobre gente del Aucas. Bueno, te decía, ¿no? Macará Deportivo Cuenca, tú decías que.
Yo te decía que gana 2-0 el Macará.
También yo digo que 2-1.
Déjenme sus pronósticos, por favor, no se olviden. Pueden ganar, ¿ah?
¿Eh? Así es, de seguro van a ganar. Demuéstrenos que saben más que estos dos yamingos que están hablando aquí.
Y es probable.
Podcast. Demuéstrenos su sabiduría mandando sus pronósticos.
Olmedo.blogspot.com.
Facebook también. Olmedo recibe en el Olímpico de Riobamba a las 12 del día de un domingo a Liga Deportiva Universitaria. ¿Tú apostaste a la victoria de Olmedo?
Había dicho que ganaba 2-1 Olmedo.
Yo apuesto a la victoria de Liga. Yo digo que 2-1 gana la U.
Y estaba a punto de retractarme. Pero lo que pasa es que el Olmedo, es que el Olmedo está tan, ha venido tan mal que yo creo ya es el partido en el que puede dar la vuelta el Olmedo su suerte.
Y el Olmedo le suele hacer la casa a la Liga.
Además, ese fue otro de los factores por los que me incliné.
Sí, sabe portar cargoso, ¿no ve?
Que cargosísimo, no solo sí, cargoso.
No, no, solo recordemos de quién le mandó.
No les hagamos ni recordamos,
no nos acordamos. No nos acordamos.
Hay mucha gente liguista que nos escucha.
Sí, yo creo que es la mayoría.
Sí, sí.
In fact. Viene siendo todo por el podcast de hoy. Ya nos despedimos, no se olviden de dejarnos sus pronósticos. Es muy entretenido jugar a esto del pronóstico de hacer brujo. Y ya se viene la polla mundialista, ojo que la estamos armando.
La polla mundialista con
Fútbol
Asociados.
Y ya ahora sí nos despedimos.
En el cierre dejo una canción de Marley, Redemption Song. Hermoso tema, hermoso tema. Esto fue Fútbol Asociados, gracias por escucharnos, que pasen bien.
Adiós.
Soy Borrego, chao.
Adiós.
Él es de
Dios.
Sold light to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption.